Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos a este partidazo de COPE del jueves 24 de octubre. Día de competición europea, día de Europa League, donde tenemos a tres equipos españoles en competición que han terminado sus partidos con suerte dispar. Ha ganado el Sevilla, acaba de terminar el partido en el Sánchez Pizjuán, 3-0 al Dudelange con dos goles del Mudo Vázquez y otro de Munir. El Getafe ha perdido el primer partido de la competición, 0-1 con el Basilea. En el grupo del Sevilla, además, el Karabaj y el Hapoel han empatado 2-2. El Hapoel ha empatado 2-2 con el Karabaj y el grupo queda Sevilla con pleno de victorias, 9 puntos, y segundo el Karabaj con 4. Así que muy clara la situación para el Sevilla. En el caso del Getafe, segundo, tiene 6 puntos. Primero es el Basilea con 7. Está el Krasnodar tercero con 3. Y antes el Español había ganado 0-1 en la primera victoria de Machín en el banquillo del conjunto periquito con un gol de Campuzano en el minuto 13 al Ludogorets. En ese grupo el Fenerbahçe ha ganado en Moscú al CSKA 0-1. El Español es líder, 7 puntos, y el Ludogorets segundo con 6. Es la tercera jornada de la Europa League, que es una competición no sabría cómo calificarla en los arranques, y tediosa, y difícil de ver, pónganle ustedes cualquier calificativo, y además larga, porque cuando acabe esta primera fase, que son los 6 partidos, tienen que jugar 16avos de final, una ronda más que en la Champions. Otros resultados destacados de la Europa League en el día de hoy: Oporto 1, Rangers 1, Roma 1, Mönchengladbach 1, Partizan 0, Manchester United 1, Celtic de Glasgow 2, Lazio 1 y Arsenal 3, Guimaraes 2. Insisto, lo más importante del día en la Europa League. En cualquier caso, la noticia de la jornada está en la confirmación de que el Clásico se va a jugar el día 18 de diciembre, algo que ayer ya confirmó el comité de competición a través de su resolución, pero claro, estábamos pendientes de lo que decía la Liga, y lo que ha dicho la Liga es que recurre la decisión, pero que no se va a mover de fecha el partido, que no pide medidas cautelares para el encuentro. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, eso es, que ya no quieren darle más vueltas a la perdiz, así que todo el mundo sepa que el Clásico se va a disputar el 18 de diciembre, pero en la Liga están muy mosqueados porque el comité de competición haya fijado esa fecha, porque la Liga entiende que la competencia es de ellos. Lo que alegan es que, según las bases de la competición, hay que fijar una fecha cuanto antes, y está antes el 4 de diciembre que el 18, que ninguna norma dice que los clubes tienen que fijar fecha entre ellos, los horarios los pone la Liga en este caso, no los clubes, y que se incumple el convenio de coordinación, y que el 18 es fecha de Copa y no se podía programar Liga, y que hay un daño también para los operadores. Así que van a los tribunales, van al CSD y van a exigir responsabilidades tanto a la Federación como al Comité de Competición. Es decir, Juanma, traducido todo esto, el Clásico se juega el 18 de diciembre, pero la Liga lo que quiere es que tanto el CSD como un tribunal o un juez le dé la razón de que ellos tenían que ser los que pusieran ese horario.
Luego lo ampliamos. Otra de las noticias de la jornada nos llega desde el Ministerio del Interior, de la Comisión Antiviolencia, con un comunicado duro y muy contundente contra el Atlético de Madrid, y con una propuesta de sanción altísima. Nada menos que 75.000 euros de multa propone la Comisión Antiviolencia, que, repito, depende del Ministerio del Interior, del Gobierno de España, al Atlético de Madrid por, entre otras cosas, dice la comisión, permitir una pancarta ilegal en el partido del pasado sábado ante el Celta. La pancarta ponía en letras bien grandes la palabra frentistas, en alusión a miembros del Frente Atlético. Permitir la promoción y apoyo al Frente Atlético, dice la comisión. Y atención a esto, incurrir en una manifiesta y reiterada falta de colaboración con la policía para prevenir la violencia. Las palabras de antiviolencia han sido tan duras que hace unos minutos el Atlético de Madrid ha respondido con un comunicado donde expresa sorpresa e indignación ante la nota de la comisión. Anuncia que va a recurrir la sanción en caso de que esta sea firme y solicita una reunión inmediata con los máximos responsables de esta comisión. Y viene a enumerar el Atlético de Madrid todos los partidos que se han jugado en el Wanda Metropolitano esta temporada donde no se ha producido ningún incidente. Luego abordamos también este asunto. Y en el Atlético de Madrid es noticia la voz de su capitán, de Coque, que ha valorado hoy las críticas que está recibiendo el equipo en algunos momentos de los partidos de esta temporada y especialmente también él mismo, que tuvo que escuchar en el último encuentro algunos pitos y que le han producido estas declaraciones.
Bueno, tranquilidad, ¿no? Seguir trabajando. Esto todavía acaba de empezar y estoy fuerte y ayudar al equipo, ¿no? Que es lo más importante. Mucha gente que me apoya y gente, bueno, que pues, no ha estado de acuerdo cómo estoy jugando, pero bueno, tengo total confianza en mí mismo. El club tiene confianza en mí, mi entrenador. Mucha gente tiene confianza puesta en mí. Voy a seguir trabajando como siempre lo he hecho hasta el día de hoy.
Pues así va a seguir Coque, el capitán del Atlético de Madrid. Y hoy se ha confirmado lo que era un secreto a voces, y es que en la próxima edición del Dakar va a estar Fernando Alonso, con Marc Coma como copiloto y teniendo un título ya importante antes de la salida, y es ser el primer campeón del mundo de Fórmula 1 en disputar el Rally Dakar. Así lo ha explicado esta mañana el asturiano.
El pasar de la Fórmula 1 o de las carreras de resistencia al Dakar, a las dunas, al desierto, con ninguna experiencia, pues seguramente es un desafío o el mayor que he tenido. Pero bueno, es parte también de, yo creo, de la gracia o del intentar hacer cosas que parecen imposibles. Son meses de un aprendizaje brutal y de una experiencia súper enriquecedora, ¿no? Así que es lo que estoy viviendo ahora.
Ha sido un día tranquilo en cuanto a reacciones del deporte sobre lo de Franco, porque no ha habido ninguna. No podemos constatar que nadie se haya metido en el charco del asunto del caudillo trasladado a El Pardo. Pero sobre el asunto de Cataluña, Sergio González, entrenador del Real Valladolid, ha respondido hoy a los compañeros de Radio Marca, a Xavi Hernández y a Guardiola.
Yo creo que una posición no puede darte la libertad de poder decir algo sobre una situación externa, ¿no? Porque al final eres un protagonista principal y eres una persona muy pública. Entonces tienes que medir un poco todo lo que puedes decir. Yo estaría un poco más comedido, lo único que les diría es que fueran un poco más comedidos. Entonces, a partir de ahí, el máximo de respeto a lo que pueda pensar cada uno.
Eso es lo que ha dicho Sergio, que recuerden es catalán, de Hospitalet. La FIFA ha aprobado el nuevo formato para el Mundialito de Clubes. Se va a disputar en China, año 2021, contará con 24 equipos y se jugará cada 4 años. Luego nos va a contar Alcalá cómo es el formato y qué equipos van a estar en este Mundialito de Clubes. Mañana empieza la 10ª jornada en la Liga en Primera División, en la Liga Santander, con el partido a las 9 entre el Villarreal y el Alavés, y en la Liga Smartbank, en segunda, jornada 13, Albacete-Cádiz, juega el líder en el Carlos Belmonte. River Plate-Flamengo, la final de la Copa Libertadores. Anoche victoria aplastante del Flamengo ante Gremio, 5-0. Pablo Marí, por cierto, jugador del Flamengo, ex del Girona, va a ser el tercer español en jugar la final de la Copa Libertadores. Y hemos tenido Euroliga. Le ha metido un buen repaso el Anadolu Efes al Real Madrid, 76-60. Segunda derrota del Real Madrid en lo que va de temporada y segunda derrota consecutiva en la competición, en la Euroliga. Maccabi 76, Valencia Basket 63 y Estrella Roja 65-6-5, Barcelona 73-7-3. Así que el único que ha ganado es el Barça. Y esta noche, por cierto, hemos quedado con Marc Gasol, que hace tan solo 48 horas recibió el anillo de campeón de la NBA, después de ganar el año pasado la competición con Toronto, y que hoy concede su primera entrevista en este arranque de temporada al partidazo de la cadena COPE. Luego estaremos con Rubén Parra en Toronto y con Marc Gasol. Y vamos a estar con un gran equipo de comentaristas en este jueves de partidazo. Ya han escuchado a Fouto. Está aquí Alcalá. Hola, Alcalá. Muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Tomás Guas, Barcelona. Hola, Tomás.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Por qué saludas en galego? ¿Qué pasa?
He tenido ese momento, ¿verdad? Pienso en showbas y
la verdad es que suena bien buenas noches, ¿eh?
Buenas noches,
el galego es un idioma precioso.
Muy, muy musical.
Sí, sí, sí. Siro, muy buenas.
Aquí estamos, muy buenas.
Hombre, tú falas galego, ¿no?
Yo falo galego, sí.
¿Sí?
Falo un pouquiño de galego.
Un pouquiño.
Un moito, pero...
Es un gran falo gallego.
Sí, sí. Sí. Euzquiano.
No te creas.
Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Dónde te pillamos? ¿En casa, en el Marca? ¿Dónde estás?
En casa. Llevo hace un ratillo.
Ahí estás bien.
Sí, no sé, está mal.
Lo has dicho con un...
No ha sido muy convincente, ¿no?
Bueno, pero da igual.
Bueno, nunca se sabe.
Efectivamente. Mientras haya un techo, pues...
Hay que ir palpando.
Hay que tirar para adelante. Son las 11 de la noche y 40 minutos. Una hora menos si escuchan este partidazo de COPE desde Canarias. Gracias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me ha sorprendido la Liga Foto. Yo pensé que iba a la guerra con todos los tanques y
no.
Nada, ha sacado una escopeta de balines de esta, de perdigones, ha tirado dos perdigonazos, pero no quiere guerra.
No, porque si se meten a judicializar ahora el 18 de diciembre, entienden que, por ejemplo, si les da por pedir la cautelar, el Consejo Superior de Deportes, por ejemplo, cuando tú le pides que recurres a algo... Es una comisión que tarda mucho más tiempo en analizar todo. A lo mejor te pueden tardar 2 meses. Pero claro, si pides la cautelar, a lo mejor te la dan y el clásico está en el aire. Con lo cual, lo que no quiere la Liga es que después de la semana que llevamos con la fecha del clásico, ahora volver otra vez a las dudas de si es el 18 o no. O sea, la Liga dice, vale, es el 18, ya no se puede hacer nada. Ahora bien, hay aquí una serie de puntos que no comparto. El límite, o en este caso la competencia de competición, según la Liga, terminaba una vez dijeron que el partido quedaba aplazado, y la fecha y la hora es cuestión, en este caso, o competencia de la Liga. Así que lo que va a luchar la Liga en el Consejo Superior de Deportes y en los tribunales, en un juez, es que le den la razón de quién lleva, en este caso, la razón, si la Liga o la Federación, para poner la fecha del clásico. Así que eso es lo más importante. Y por cierto,
¿Y de cara al futuro, ¿qué más da? O sea,
hombre, no.
¿Sí?
Hombre, si un juez o el CSD te dice, oye, que la competencia es de esto y encima te tienen que indemnizar, pues a lo mejor el dinero de la Liga que le tiene que dar a la Federación, pues en vez de darle 20, le dan 5.
Sí, sí.
O sea, esa es la cuestión. Por cierto, esto para Joseba. Ponen el comunicado. O sea, la Liga ha puesto en ese comunicado cómo fue cronológicamente todo. Y ponen que tuvieron contactos con instituciones del Estado. Contactos con instituciones del Estado porque los acontecimientos que iban a ocurrir el sábado superaban lo deportivo. Y eso se les escapaba de las manos a la Liga.
Joder, vaya explicación me acabas de dar.
No, claro, es que...
Ya, claro, que superaba lo deportivo, evidentemente.
No, perdona, pero...
No iban a ir a jugar una pachanga al Camp Nou paralelamente,
pero
¿no?
Pero que hablan con instituciones del Estado. Así que si hablan con el Estado, es que alguien les dijo que el partido recomendaban que no se jugara.
Ya, pero yo te vuelvo a decir lo mismo. El máximo representante del Estado en esa materia dijo que el partido podía jugarse perfectamente.
Que dijo lo que tenía que decir.
Yo lo que estoy esperando es que Javier Tebas salga a explicar el armagedón que se cernía sobre el Camp Nou el próximo sábado y nos diga qué es eso tan grave que ha provocado que el partido se haya suspendido. Porque recuerdo que Tsunami Democratic ha dicho que, muy bien, que ellos también aceptan el aplazamiento
el 18,
del partido.
Sí, sí.
Entonces el 18 tampoco se va a jugar. Porque la amenaza me imagino que será la misma.
No, pero no está tan caliente el...
¿Y esta semana cómo está el asunto?
Pues está más caliente.
Yo dije desde el principio, ¿por qué no se espera hasta el lunes para tomar una decisión? Deja que pase el fin de semana y veas cómo va la semana. ¿Cómo
Porque
ha ido la semana?
El protocolo del clásico con la cantidad de operadores internacionales y con la cantidad de parafernalia que lleva
el
Barça Real Madrid.
Eliges el lunes para decidirlo y de lunes a sábado, fíjate,
hay 5 días
hay tiempo
de sobra,
para ver si tienes la oportunidad de rectificar o no.
De todas maneras, lo que quería...
Si a mí sale Tebas y me explica el armagedón, yo digo,
vale,
perfecto.
De todas formas...
No, si la clave está en lo que dice Joseba, que es que el armagedón puede ser el 18.
Perfecto.
O el 24,
de
Nochebuena.
De hecho,
o sea,
está
es que
anunciado
que
claro, han dicho que ellos también aplazan
lo que habrá que hacer es ir contra el armagedón, no contra el partido.
No hay una manifestación el día 18.
Pero que la
¿A qué hora es la manifestación el sábado?
No lo sé.
A las 5 de la tarde,
vale,
te lo digo yo.
Si
a las 5, ¿a qué hora es el partido?
Joseba,
a la 1 de la tarde. Es que
la manifestación, igual que se autoriza, se desautoriza.
¿Cuál?
Claro,
la del día 20, la del
manifestación.
Próximo sábado.
No,
o sea,
hombre,
se podía haber desautorizado.
La manifestación va a mover a más gente que el partido.
Ya, pero
está convocada y autorizada.
Pero que la delegación de gobierno, ante la situación de jugarse el partido y ante las amenazas de que pueda haber desórdenes de orden público, también la podía haber desautorizado.
¿La manifestación, dices?
Sí. Hombre, pero vamos a ver, si no sé si es ingenuo, coño. Aquí, esto no hace caso a nadie.
Esto no, bien, esto, pero esto, pero ellos dicen,
pero,
vamos a ver.
Pero es lo que decíamos Joseba y yo,
pues
y
sí,
muchos.
Entiendo, o sea, pero vamos, y ahora a ver, todos los incidentes, todos los incidentes de esta semana pasada, Ciro, todos los incidentes de esta semana pasada estaban desautorizados. Y han ocurrido, han sucedido.
Y el día 18, y el día 18...
El día 18 no, resulta ingenuo pensar que no fueran a aprovechar y que no vayan a aprovechar cuando sea.
Claro, pues entonces que no haya más Barça-Madrid en toda la historia.
Bueno, claro, pues algo habrá que hacer. Si no se puede jugar.
Y
pues
este Estado no es capaz de tomar las medidas necesarias para acotar eso.
Estamos en una república bananera.
Vamos, eso es lo que decía Cañizares el otro día. Hombre, claro, al final estamos dando la sensación de que no somos capaces de garantizar la seguridad de un partido de fútbol.
Y vuelvo a decir lo mismo.
Partiendo de una base, que el rival del Barça es el Real Madrid, que nada tiene que ver ni con el 155, ni con el 1 de octubre, ni con el proceso, ni con nada.
Y yo te vuelvo a repetir, Joseba. Que la Liga pide algo que por norma no puede ser, que es el cambio de sede del Clásico. No piden aplazarlo, piden al Comité de Competición en primera instancia que se intercambie el calendario, algo que por normativa evidentemente no se puede hacer. Y luego es el secretario general de la Federación el que remite al Comité de Competición o insta que el partido se aplace.
Pues Marlaska les ha dejado con el culo a la
Liga. Hombre, tanto.
Porque Marlaska ha dicho que el partido se puede jugar.
Marlaska, el Madrid y el Barça dice que querían jugar. Pues no entiendo nada.
Sí, pero también ha dicho que se podía pasear por Barcelona, Marlaska.
¿No? Sí, no, que el peligro está en Madrid, que hay que cambiarse la cartera de sitio. De la Gran Vía se pone la cartera delante.
Bueno,
de
eso te lo
todo es una broma.
En algún sitio sí, ¿eh?
Sí, en algún sitio sí. Todo es una broma. Yo creo que sí, perdóname, es una cosa que la Liga yo creo que tenía razón. Si en sus planes, como jefa del tinglao, entienden que ese partido hay que jugar en horario asiático y es a la 1 del mediodía, y no a las 9 de la noche, porque pues, yo me quiero creer que esos planes de negocio pues son los que son y son interesantes, hombre, se podría haber hecho el esfuerzo de poner el partido a la 1 del mediodía, naturalmente, en un día que no fuera miércoles. Eso yo creo que la Liga tiene razón. Ahora, claro, como esto, aquí vamos a estar siempre con una pelea de tíos y troyanos, que esto es inacabable.
No, pero bueno, es verdad que la única...
Es un coñazo.
Es verdad que la única forma que dice Tomás de que se jugara a la una... Era lo que propuso la Liga, de que se cambiaran dos partidos y tal. Pero es verdad que eso al final...
Eso es más Cristo todavía.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad que al final... Bueno, pero bueno, que ponerlo el 4 de diciembre, que no hay nada y que no coincide con la Copa del Rey, porque veréis cuando llegue la semana que nos van a dar.
Va a ser una semana
la Copa y...
Vamos a cerrar el asunto. Quería decir algo, Luciano. ¿Qué querías decir?
Sí, no, que yo lo veo como una medida de prevención extrema. Quiero decir, a lo mejor se han precipitado, pero yo que en este caso veo mejor pecar de...
Por defecto que por exceso.
Exacto. Y que probablemente el sábado no hubiera pasado nada en Barcelona, pero nadie quería asumir el riesgo de que pase. Cuando se juegue el partido va a haber movimiento, está claro, pero yo creo que ellos piensan, y yo creo que es acertado, que dentro de 2 meses la temperatura social, que ya ha ido disminuyendo, pues estará en un punto mucho más bajo.
Pues
yo
también prefiero faltan 2 meses, es verdad.
O no.
Es que estamos aquí. Mañana es 25. O sea, no, mañana que es 25, sí. Faltan 2 meses para el partido, prácticamente.
Pues dependerá.
4 días menos,
Dependerá de lo que los señores próximos, por no decirles, el habitante de Cataluña, disponga al efecto. Si los para, no irán, y si no los para, le pegarán fuego a los containers. Ya está, si es así de claro esto. Si bueno, todos sabemos quién organiza esto.
Ya veremos qué ocurre. Y el día 18 hay clásico. 9 de la noche, ¿no? ¿Es 9 de la noche?
Todavía no está fijada.
Pero bueno, será 9, ¿no?
Será, supongo, a las 9, sí, porque...
Así ponen partidos a las 7, en teoría, de Copa. Y a
las
9,
la franja horaria de los partidos de Copa son 7 de la tarde y 9.
Vale.
Así que este será a las 9. Y lo normal es que ningún partido de Copa coincida con el clásico.
Oye, en lo deportivo, el Barça regresó anoche de ganar en Praga, 1-2. Yo creo que es la primera vez en la historia que veo a un equipo que gana 1-2 y vuelve con la sensación de derrota en el ambiente. Quiero decir que ha habido muchas críticas, que si no se hacen declaraciones, que si mosqueo, que si tal. Oye, que al final el Barça ha ganado y tiene la situación encarrilada en la competición, en la Champions. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué se ha comentado en el día después? ¿El Barça hoy ha descansado o qué ha hecho?
No, han entrenado, pues el día después sigue quedando lo que tú decías, esa sensación de derrota en el vestuario. Han podido descansar poco hoy, el equipo aterrizaba esta madrugada en Barcelona y al mediodía han vuelto a verse las caras en el entrenamiento postpartido en la Ciudad Deportiva. Dentro, muchos comparten la autocrítica entonada por Ter Stegen, a pesar de que, ya lo contábamos anoche, nadie quiso salir a dar la cara en zona mixta. Internamente se ha analizado lo ocurrido, me decía una persona que conoce muy bien a Marc-André Ter Stegen, que el portero alemán no se muerde la lengua en el vestuario, que no le hace falta tener el brazalete de capitán para decirles a la cara a algunos de sus compañeros los aspectos a corregir. Hoy se le ha pasado un poco el cabreo, pero está harto de ver y de sufrir errores defensivos, de tener que salvar siempre al equipo, sobre todo en Champions. Y en el análisis de vestuario, en lo que coinciden la mayoría es que o se ponen las pilas todos y presionan todos o no tendrán mucho recorrido en Champions, que al final, aunque no lo digan públicamente, es la gran asignatura pendiente. Aunque todos hablen de que la Liga es lo más importante, la obsesión es la Champions. Así que yo te diría que la conclusión es que 24 horas después de analizarlo todo, ha ido bajando un poco la rabia, la frustración que tenían ayer. Y ahora lo bueno es que tienen 2 días para hacer un reset, porque al no tener partido este fin de semana, Valverde le ha estado fiesta hasta este próximo domingo por la mañana, así que yo creo que les va a venir bien descansar y desconectar.
Ha colgado Piqué un vídeo en el que dice: trabajando con el equipo de la Davis Cup Finals, de la Copa Davis, cualquier cosa que queráis, os paso mi número de teléfono. Y ha colgado un número de teléfono, lo digo porque lo ha colgado, 649-500-01. Ha recibido 7.000 WhatsApps en nada, en minutos. Tiene un vídeo viendo cómo se cuelgan los WhatsApps. Y le han llamado al teléfono para pedirle entradas directamente. O sea, era un número de teléfono real. Yo he llamado para ver qué pasaba y daba tono. No, a mí no me lo ha cogido nadie. Es como cuando
vamos a llamarle ahora en directo, a ver si lo coge.
Bueno, de hecho, el otro día también puso un tuit sobre la Copa Davis y creo que un tuitero le contestó, le pidió entradas y Piqué le dijo: sí, sí, ponte en contacto con este número de teléfono, sí, y tendrás 2 entradas.
Es un tío, vamos, va por delante en este sentido. El caso es que le ha llamado un aficionado, le ha cogido el teléfono Piqué, ha sucedido esto.
Sí, ¿cómo estás?
No me jodas que estoy hablando contigo.
¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Sí, muy bien.
¿De dónde eres?
Soy del Madrid, pero te alejas un montón y me caso. Soy de Madrid.
Ah, de Madrid. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias al menos por respetarme. Ya sé que es difícil siendo jugador del Real Madrid. Hay aficionado del Real Madrid, pero bueno.
Sobre todo eres consecuente con lo que dices y, joder, me está haciendo mucha ilusión hablar contigo, ¿eh?
Ah, bueno. ¿Y te gusta el tenis o qué?
Me encanta.
¿Quieres ir a la Caja Mágica?
Pues si me das unas entradas, yo estoy que no me lo creo.
Bueno, va, pues para la inauguración te consigo 2 entradas.
Pues nada, se ha llevado 2 entradas para la inauguración este chaval. Si es que es verdad y no es montaje, que seguramente no sea montaje, porque vamos, que tenía pinta de que era tal cual. Yo he llamado y no me lo han cogido. No
sé. Muy bueno, eso. Piqué, ¿eh?
Sí, sí, en esto
domina,
sí,
todas las facetas, es impresionante.
Crack.
Sí, sí, está, ahora da buzón, ¿eh? Hemos llamado y ya da buzón, claro, han apagado el teléfono porque el teléfono tiene que estar fundido. O sea, es que Piqué tiene 19 millones y medio de seguidores en Twitter. 19 millones y medio.
¿Pero era Piqué o era Miner?
¿Cómo? No, no, era Piqué. ¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Nada, que mañana descansa el Barça y hasta el domingo, en principio, tranquilidad aquí en Barcelona.
Sí, sí, claro, y en Madrid también, tranquilidad. Nos hemos quedado sin clásicos y fin de semana tranquilo. Que lo disfrutes, un beso, Elena, adiós.
Gracias,
hasta luego. Melchor Ruiz, hola, Melchor.
¿Qué tal, Juanma?
Una cosa, ¿se sabe algo de Gareth Bale? Es que estaba jugando con el Madrid, se fue con su selección, no ha vuelto. No, no sabemos si entrena, si no entrena, no sabemos si le pasa algo o no le pasa nada, porque no hay parte médico. Por cierto, seguramente no haya parte médico porque Bale no lo permite, porque para que los clubs hagan públicos los partes médicos de los jugadores, con la nueva ley de protección de datos, tienen que tener el consentimiento del jugador. Y todo apunta a que el Madrid no hace público el parte médico de Bale porque Bale no quiere que se haga público. Digo, todo apunta, ¿eh? Porque debe estar cansado de que en la prensa se haga una recopilación de sus lesiones y de los días lesionados, etcétera, etcétera. ¿Tú de Bale sabes algo, Melchor?
Bueno, sabemos que está en Madrid. Después de aquel compromiso entre Croacia y Gales, llegó tocado con esas molestias que todos vimos en la recta final del partido, tocándose el gemelo de su pierna izquierda. No ha habido parte, como dices. Lleva varios días ya trabajando sobre el césped, trotando de forma suave, carrera continua, de forma individual, pero todavía le queda bastante para poder entrar en la disciplina de Zinedine Zidane y entrar en lo que es la dinámica de conjunto. Me dicen que se va a arriesgar cero con el galés, no quieren ningún tipo de problema, sobre todo teniendo en cuenta que es esa pierna izquierda y es ese sóleo que tiene, bueno, pues que le dio un aviso en ese compromiso entre Gales y Croacia. Y bueno, como muy pronto, si la evolución sigue de forma positiva, se le podría esperar bien para el Betis o para el compromiso ya de Champions ante el Galatasaray, pero ya te digo, hermetismo sobre lo que ha tenido exactamente Gareth Bale, lo que sabemos que regresó y no ha vuelto a jugar con el Real Madrid.
¿Y del resto? ¿Alguna novedad?
Sí, buenas noticias. En ese partido que también se lesionaba Modric, pues tanto Modric como Lucas Vázquez ya trabajan con normalidad con el grupo, en la dinámica normal, con el partidillo incluido, así que ya todo hace indicar que si no tienen ningún contratiempo de aquí al próximo miércoles, recordemos que el Real Madrid va a tener 8 días para preparar ese compromiso ante Leganés, pues reaparecerían tanto Luka Modric como Lucas Vázquez. Va a servir estos 8 días no solo para intensificar el trabajo y recuperar algunos tocados y la mejora de la enfermería, también lo hacen Asensio y Nacho, sino para recuperar esos efectivos como Lucas Vázquez y Modric, que por cierto, con la llegada de Modric, vamos a ver, porque Valverde se lo está poniendo muy complicado y va a tener ahí ya un dilema Zinedine Zidane para tomar decisiones. Luego, en 8 días, después de ese compromiso ante Leganés, va a tener 3 partidos, el de Leganés, Betis y Galatasaray. Y así como en el Barcelona decía Elena ahora que iban a tener fiesta unos cuantos días, en el Real Madrid mañana vuelta al trabajo, solo van a descansar el sábado y ya preparar el compromiso y entrar en esa dinámica, como te decía, de 8 días, 3 partidos.
Gracias, Melchor, hasta luego.
Un abrazo.
Nos hemos quedado sin fiesta, ¿eh? Teníamos una semana fantástica con el Clásico y tal, y ahora estamos hablando del Barça-Valladolid de la semana, con todo el respeto, ¿eh? Barça-Valladolid del martes y del Real Madrid-Leganés del miércoles.
Sí, porque hay jornada entre semana, imagínate que sí. No hubiera jornada entre semana, pues otros días, otra semana más.
Sería como otro parón de selecciones.
Sí. Prácticamente. Pero sin selecciones.
Ayer hablabais de quién era el más beneficiado de que no hubiera Clásico. Yo creo que los dos han dejado muchas dudas, sobre todo en esta última semana, ¿eh? Sí, han ganado los dos, pero jugando bastante mal en Europa.
Sí. No tengo muy claro yo quién está más contento de los dos o quién está más triste de los dos, pero...
Yo creo que los dos, ¿eh?
Los dos, sí. Yo...
Es que no están para tirar cohetes ninguno. No. Ninguno
de el Barça jugaba en casa.
Sí, lo único.
Sí, viene de ganar. Los dos vienen de ganar y tal. Bueno, no era la peor semana tampoco de los dos, ¿eh? Han tenido semanas peores también esta temporada. ¡Hola, Petón! ¡Muy buenas!
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, tiene lesionados, ¿no? Modric...
Sí, Bale...
Tiene a Bale, jugadores que va a recuperar seguramente para el 18 de diciembre.
Sí. Que un placer tenerte en el partidazo.
Y a mí. Me resulta muy placentero estar con vosotros. Gracias.
¿Has escuchado a tu capitán, a Coque?
No he escuchado a Coque. He leído alguna cosa de Coque. Sí. Me imagino que será lo mismo la transcripción de sus declaraciones.
Sí, solemos poner lo mismo que dicen. Sí.
Casi siempre, ¿no?
Vamos a los sitios y entonces los de radio ponen el corte y los del periódico lo que hacen es escriben lo que dice el jugador. Así que te puedo preguntar por lo que has leído perfectamente. A veces no coincide.
A veces es al revés y va por delante la prensa escrita. Pregúntale a Roberto.
Efectivamente. Bueno, por si acaso, como te veo que me estás buscando, esto es lo que ha dicho Coque. Mira, escucha.
Bueno, tranquilidad, ¿no? Seguir trabajando. Esto todavía acaba de empezar y estoy fuerte. Y ayudar al equipo, ¿no? Que es lo más importante. Mucha gente que me apoya y gente, bueno, que pues no ha estado de acuerdo cómo estoy jugando, pero bueno, tengo total confianza en mí mismo, el club tiene confianza en mí, mi entrenador, mucha gente tiene confianza puesta en mí, voy a seguir trabajando como siempre lo he hecho hasta el día de hoy.
¿Qué te parece?
Me parece que ahora de lo que vamos a hablar no es de cómo es Coque como jugador, sino cómo está Coque como jugador, porque yo no creo que Coque pueda tener crítica en el Atlético de Madrid sobre su categoría como futbolista mil veces demostrada. Y tampoco, lo digo de antemano, para empezar a hablar luego de lo demás, soy partidario ni acepto, yo no lo he hecho en mi vida, que se le sirve a un futbolista del Atlético de Madrid, y si quieres, menos a Coque todavía, al que no se le puede negar lo que seguramente está siendo la causa de su problema actual.
¿Y cómo va a mejorar su situación?
Pues resolviendo eso. Es que Coque se ha pasado de vueltas 2 veces del cuenta kilómetros. Futbolista que más corre del Atlético de Madrid, ahí están las estadísticas, es Coque. Y cuanto menor es su acierto, más corre. Hay una relación directa. Me parece que Coque está padeciendo ahora mismo un momento de forma bajo, debido a la cantidad de partidos que lleva desde los 19 años, sin excepción y con muy pocas lesiones, jugados uno detrás de otro. El futbolista también se vuelve diésel, necesita respirar. Me parece que a Coque le vendría bien ahora, como a todos los futbolistas, a lo largo de su carrera, en algún momento, pues parar y detenerse. Yo no pito a los futbolistas jamás porque he estado ahí abajo. Pero creo que hay un antecedente antes. Yo Con 9 años salí llorando, ya estábamos en el calderón del campo un día porque habían pitado a Adelardo. Eso era una barbaridad, una locura. Adelardo había salido de unas fiebres tifoideas. Se estaba recuperando y hubo gente que le silbó en el campo. Y yo salí con unos lagrimones que todavía me vacilaban en casa por haber llorado por Adelardo en un partido de fútbol. No me arrepiento en absoluto. Y veo cuando silban a Coque algo parecido. No me parece bien.
Muy bien. Gracias, Petón. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta
abrazo,
luego. Son las 12, las 11 en Canarias. Gracias. Hemos dicho en el arranque del programa que una de las noticias del día es la nota de antiviolencia sobre el Atlético de Madrid. Es que es muy contundente. Los titulares los hemos dicho al principio. Permitir una pancarta ilegal en el partido del sábado ante el Celta. La promoción y apoyo al Frente Atlético. Casi nada, ¿eh? Promoción y apoyo al Frente Atlético. Esto lo dice el Ministerio del Interior. E incurrir en una manifiesta y reiterada falta de colaboración con la policía para prevenir la violencia. Es que son acusaciones súper graves. Ha estado hablando Angelito García con fuentes del Ministerio del Interior y le han concretado qué es lo que ha pasado entre la policía, fundamentalmente, y el Atlético de Madrid para que haya nacido esta nota tan contundente, Ángel.
Sí, hemos hablado con Antiviolencia, buenas noches a todos, Juanma, y bueno, la verdad es que su versión dista bastante de lo que vas a contar tú ahora, que ha reaccionado o que ha comentado el Atlético de Madrid en su comunicado. La Policía Nacional está, y abro comillas, muy cabreada y hasta las narices, cierro comillas, bueno, concretamente las cierro por no decirte que están hasta los... lo que no son narices, que es lo que me han dicho, de ciertos clubes que no están ayudando nada a erradicar la violencia en el fútbol. Por ejemplo, dicen que el Sevilla, después de muchas sanciones, se ha puesto las pilas y ahora sí que está ayudando. La Policía Nacional ha mandado muchas comunicaciones internas al Atlético de Madrid y sienten que no les han hecho ni caso. Ponen, por ejemplo, las múltiples sanciones que ha recibido por deficiencias en las vías de evacuación y creen que un día va a pasar algo grave, como a un loco le dé por encender una bengala. Y la gota que ha colmado el vaso es esa pancarta, la famosa pancarta del sábado 21 de septiembre contra el Celta. Antiviolencia cree que el Atlético de Madrid mintió al coordinador de seguridad en el partido contra el Celta. Le avisaron de que iba a aparecer una pequeña pancarta en apoyo de Luis Aragonés, que ni siquiera necesitaba certificado de ser ignífuga. Ya sé que es obligatorio ahora que no prenda fuego la pancarta.
No lo sabía, no lo sabía.
Pues es obligatorio que todas las pancartas sean ignífugas. Pues que ni siquiera se necesitaba ese certificado de lo pequeña que era. Lo que apareció después, está en nuestro Twitter, por si los oyentes no lo recuerdan, fue una pancarta de unos 60 metros de ancho con el lema pequeño. Frentistas, aficionados, peñistas y veteranos, gracias Luis Aragonés, eterna leyenda. Frentistas, un grupo declarado ilegal por la Comisión Antiviolencia, el Frente Atlético evidentemente, 60 metros de pequeña pancarta, nadie sabe si ni fuga o no, e insisto, frentistas. Y lo que acabó de indignar a la policía es que si suponemos que el Atlético de Madrid también fue engañado por su afición, tampoco sabía la existencia de esta pancarta y la colaron, ¿por qué nadie ordenó que se retirase esa pancarta? Aunque en el comunicado explica el Atlético que creían que se hubiese sido un mal mayor.
El comunicado del Atlético son 3 páginas, ¿eh?
Sí, el comunicado del Atlético, Juanma, es muy contundente, sorpresa e indignación. Explican, por cierto, cuál es el operativo de seguridad en cada partido, que es impresionante, Juanma. Implementación de avances con la huella biométrica, 100 cámaras de alta resolución megapíxel, 150 cámaras de vigilancia adicionales y más de 1000 pantallas para facilitar mensajes informativos y de seguridad. O sea, ese es el protocolo de los partidos que el Atlético juega en el Wanda. Y luego es muy amplio porque ha publicado los 7, en este caso, actas de la seguridad del estadio de los 7 partidos. Y yéndonos al importante, al número 4, el Atlético Madrid-Celta, ahí sí que reconocen, Juanma, que, sin embargo, sin autorización del club, a una de las pancartas que ya sabía el Atlético de Madrid que era de pollo Luis Aragonés, se le añadió la palabra frentistas. Es decir, que el Atlético de Madrid sí sabía.
Y está prohibido, no pueden poner eso.
Claro, eso no pueden ponerlo, entre otras cosas, ya no por solamente apoyo al frente, sino porque tienes que informar lo que dice la pancarta. Entonces, lo que dicen es que... añadieron la palabra frentista pintada en una tela que fue introducida ilegalmente en el estadio saltándose los controles de seguridad. Y a la pregunta que decía Ángel, dicen que de nuevo, bajo un criterio de prudencia y de sentido común, en lugar de mandar allí a alguien a retirarla, que eso es lo que dice Antiviolencia que debieron de hacer, se decidió no retirarla y evitar un posible altercado de orden público. O sea, porque entienden que si van allí y la quitan...
Era peor retirarla que dejarla.
El remedio pues que
mira,
la enfermedad.
El remedio es que son 75.000 euros de propuesta de sanción.
La propuesta de sanción, sí. Ya sabe lo que sucede ahora, Juanma. Esto va a delegación de gobierno. Sí. Delegación de gobierno instruye el caso y un juez acabará decidiendo.
Pero
que
yo
la
cuando...
la sanción, ¿Cuánto es? A mí me han dicho que puede estar en torno
luego
a 30.000
euros. Luego dejas el coche
euros,
y te pasas 5 minutos y te lo quitan. Eso
no, pero esta sanción baja.
A mí lo de la pancarta me parece lo menos importante de las acusaciones y sí. me resultan realmente sorprendentes.
No, muy, muy duras.
¿Cómo, o sea, son... ¿Cómo es posible que un club, ateniéndonos al informe policial, un club no colabore para preservar la seguridad y la integridad de sus aficionados?
Cuidado, que la frase es mucho más dura que es la que dice Juanma. O sea, permitir la promoción y apoyo al Frente Atlético. Hmm. Es que están diciendo que están promocionando y apoyando a un grupo declarado ilegal por la Comisión Antiviolencia. Y ya digo que en esta conversación
eso
me han dicho...
¿Eso no sorprende?
¿Y qué te crees de todo esto? No, yo no, lo que no es que creerme
datos
de esta historia.
De cómo es ese apoyo, pero como no
sorprende
lo
la contundencia
pues
de la policía.
No, pero digo,
y por
que
cierto,
sorprende que el Atlético es de los pocos clubs que no ha echado de su campo a los ultras.
De los pocos no, hay unos cuantos, ¿eh? Bueno, hay unos cuantos que todavía los tienen.
Digamos de los más importantes.
Sí, sí, sí.
Está jugando con fuego. Está jugando con fuego y se ha quemado. Claro, tú no puedes ser, o sea, en el momento que
estos
tú
tíos tienen muertos a sus espaldas, claro, ¿eh? No estamos hablando de tonterías.
Claro. O sea, debería estar extinguido ese grupo y no lo está, esa es la no realidad.
Pero insisto, yendo incluso más allá de eso también, es que el resto de las acusaciones son gravísimas.
No, no, es muy el comunicado de antiviolencia, yo cuando lo hemos leído, nos hemos quedado muy sorprendidos, o sea, no estamos acostumbrados a que las resoluciones de antiviolencia, que suelen ser propuestas de sanciones, multas por cosas que pasan puntualmente en los campos cada fin
sí,
de semana.
Que sí, que se ha cantado pues, no sé qué, o sea, Corea,
no sé qué,
cuánto.
Un tío que pasa como una sí. cantimplora con whisky, el otro que tiró un petardo, el otro que tal, pues vas viendo las sanciones.
Pero, eso es que pasa, Juan,
pero de repente hoy.
Que rebosa el vaso, ¿no?
Sí,
llega
sí,
un
sí.
momento que dices, bueno, vamos ya a.
Tiene pinta que aquí la policía le ha dicho al ministerio que hasta aquí han llegado, vamos. Que están...
Insisto, la frase hasta las narices la habré oído en la conversación unas dos o tres veces, la frase hasta los.
Ahora,
la he oído en más
también ocasión. Te digo, va a ser tenso el próximo partido en el Calderón entre la policía y la gente de seguridad del Atlético de Madrid.
Otra que viene.
Sí, sí, va a ser tenso porque, claro,
ahora, yo lo que creo
al final
que la
ahí tiene que haber coordinación bueno, y lo que hay es la acusación desde un lado, que es la policía.
Pero Juanma, lo que tiene que entender todo el mundo, tíos y troyanos, es que en estas cosas no se puede ser tibio.
Hombre, claro.
O sea, eso es así. Entonces, porque yo he leído cosas, bueno, es que hay otros que tal y cual, pues es verdad. Es verdad que hay otros, que esto no es patrimonio solo el Atlético de Madrid.
Sí.
Pero, hijo mío, estas cosas no se puede ser tibio. Es demasiado lo que está en juego.
Sí,
claro,
sí.
Si hay un grupo de animación, o llámale como tú quieras, considerado ilegal, oiga, señores del Atleti, pónganse las botas de montar porque se le va a ir el caballo.
Bueno, pues a ver qué ocurre.
También es verdad que oficialmente el Frente Atleti no existe. Oficialmente.
Pero existe, claro.
O sea, eso es lo que dice
oficialmente no existe.
Eso es lo que está diciendo.
Y el Atlético Madrid reitera que no promociona ni apoya a ningún grupo ni colectivo que no esté registrado en el libro de registros de seguidores de cada año.
Tú vas al Wanda cuando está vacío, te vas a dar una vuelta y ves que está todo sentado, todas las gradas tal, menos una plataforma que hay de pie, eso es para que no para el frente.
Y luego vete tú allí y quita la pancarta y la que forman.
Imposible.
En eso que dice el Atlético de Madrid, tampoco va mal encaminado.
Forma un lío tremendo.
Yo no me voy a salir del comunicado, Juanma, porque no lo puedo demostrar, evidentemente, pero te aseguro que desde antiviolencia te hablan de apoyo y te dan datos concretos. Y hablo de muchas cosas. Que no están en el comunicado, pero que sigue habiendo relación.
Sí, sí.
Vamos, que antiviolencia sospecha que el Atlético de Madrid siga apoyando al frente, ¿no?
Lo ha dicho.
Promoción y apoyo al frente.
Pues ya está, eso
y
es. el apoyo suele ser de varias formas en el mundo del fútbol.
Que yo no lo voy a decir.
Pues pero... con rebaja de precios, con entradas, con viajes subvencionados, con camisetas, con dejar un cuarto en el estadio, lo que se ha hecho toda la vida, que no sé si se refiere a eso, antiviolencia. Yo digo cómo han apoyado los clubes a este tipo de grupos durante toda la historia, que es así, pues con entradas, con viajes y con zonas reservadas en los estadios. 12 de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE, nos está esperando Marc Gasol, pero antes, mensajes de los oyentes.
Que no dejan de escribir.
Luis Basteiro, perdona.
¿Qué
Luis,
tal, Juanma? Buenas
es que
noches.
Que no está Alberto Arau, voy a presentar a Luis Basteiro con todos ustedes, señores. Un aplauso para Luis Basteiro.
Un gran hombre, un gran hombre.
Que no dejan de escribir al 637-230010 y también @partidazocope. Dice Rocío, que el Atlético permite pancartas ilegales y que sigue el frente en el campo. ¡Qué sorpresa! Nótese la ironía. Manuel, si antiviolencia quiere ver pancartas ofensivas, que se vaya de visita al Camp Nou. Allí las tiene día sí, día también. No por correr más eres mejor, Petón. Hay que saber estar en el sitio. Coque no juega nada y si le pitan lo tiene merecido. Aplazar el partido es una chorrada. El día 18 de diciembre los CDR tienen más tiempo para organizarse. ¿Y luego qué? ¿Lo volvemos a aplazar? Dice George, aplazar el clásico es un signo de debilidad y de miedo. El deporte debería usarse para unir y no para politizar, como se está haciendo. Y Rubén se pregunta, ¿se puede jugar un River Boca, supuestamente el partido más complicado del mundo, una semana y que no podamos organizar el clásico de aquí a un mes y medio? Deja mucho que pensar.
La gran duda es si se hubiera aplazado si no hubiera elecciones el 10 de noviembre. Esa es la duda que tenemos todos. Si no hubiera una cita electoral tan importante como la que hay el 10 de noviembre, ¿se habría tomado esta medida? ¿Habría...
Te digo yo que no.
Que no se habría aplazado.
Y te digo otra cosa. Hay otra gran decisión del fútbol español que se va a tomar después del 10N.
Otra gran decisión del fútbol español que se va a tomar después del 10N, que es la Supercopa de España.
No lo sé.
Arabia.
Ah, o sea, tú sabes...
Ya está, ya.
¿Ya qué?
Porque ya ha dado el avance y ya dará la noticia.
Pero tú que vienes
a... ¿Qué manía de picar? ¿Qué manía de
picar? Pero perdona, pero vamos a hacer una cosa.
Sí, son boliche y chapinete.
Estoy hablando con Alcalá.
Está dando un cebo. No, pero que está dando un cebo.
¿Está dando un cebo para cuándo? Porque el cebo... Pues el cebo que es para el 11 de noviembre, pues vaya cebo.
Efectivamente, porque la gente esté pinchada en el programa.
¿Pues tú crees que el 11 de noviembre va a estar uno en casa y decir, joder, voy a poner la radio porque dijo Alcalá el 25 de octubre que iba a decir la medida?
Claro.
Hagamos pasquines.
Pues el 11 de noviembre.
No, entre el Armagedón de Tebas y esto, yo sí, ya, 11, no, ya estoy en un sin vivir.
No, el 18.
El 18. ¿18 de noviembre?
Más tarde todavía.
Más tarde, perfecto.
Bueno, que no se retrase más.
Bueno,
¿no?
Por cierto, hoy, se lo he contado antes a Espósito, hemos estado a punto de liarla en Twitter porque ha cumplido 99 años Osasuna.
Un gran club.
Un gran club. Felicidades, Osasuna.
Y tanto.
Y hemos puesto, hoy cumple 99 años Osasuna. Y en un día como hoy hemos puesto felicidad de Rojillos.
Gracias.
Y entonces, claro, hay mucha gente, hay mucha gente que lo de felicidad de Rojillos se lo ha tomado por donde no era. Y de verdad que lo hemos hecho con toda la inocencia que nos caracteriza.
Hombre, la gente de Osasuna lo habrá tomado bien, digo yo.
Sí, sí, pero hay otros que dicen, joder, también decir hoy felicidad de Rojillos y tal.
Hombre, son Rojillos que vamos a hacer.
Luego va el Mudo Vázquez hoy y marca dos goles, que se llama Franco. Franco Vázquez, o sea, es que el día viene...
Hay que hilar fino, ¿eh? Estáis,
hombre,
estáis bien.
No, pero...
Y lo
este el mudo no es muy habitual que el Mudo Vázquez
ponga el apellido.
Pero es que efectivamente, si el Mudo Vázquez fuera que tenía yo Luis Suárez, bien. Sí. Pero que el Mudo haya hecho hoy dos goles, es que hay algo.
Sí, 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 es evidente. Y cosas una, un equipo rojillo.
Rojillo, esté ahí, claro, que no podría haber cumplido mañana.
También.
Pues, claro, es que además Vázquez tiene lo de Franco y lo de Mudo, las dos cosas.
Claro.
Sí.
Tiene que ver lo de Mudo. Bueno, sí, claro. Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Sí, Juanma, aquí no solamente sabe Fauti que el VAR puede cambiarlo todo. Berti o falso, como tener contratado un buen seguro. Entra ya en berti.es si aún no lo has hecho y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado con 3 meses gratis. Sí, has escuchado bien, 3 meses gratis en tu seguro para todo el mundo. Y además en berti.es te guardan el precio durante 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo en berti.es.
Enseguida, desde Toronto, Marc Gasol en El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Peugeot o nunca. No esperes para cumplir tus sueños. Los SUV Peugeot 3008 y 5008 ahora con un año de seguro de regalo. Y hasta el 31 de octubre con ventajas limitadas e irrepetibles. Peugeot o nunca. Consulta otros modelos en peugeot.es.
Llevas toda la vida en el mismo banco. Tu padre te abrió la cuenta cuando cumpliste 18 años. O sea que ya es casi como una tradición familiar. ¿De verdad ahora te vas a cambiar de banco? ¿Qué le vas a decir a tu padre? Hombre, pues le puedes contar las condiciones de nuestra cuenta nómina, por ejemplo, que seguro que lo entiende. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 250 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Jo, Antonio, menos mal que hoy tenías el día libre. Gracias por el madrugón, ¿eh? Recogerme y traerme hasta aquí con tu coche nuevo, con la que está cayendo. Pero claro, ya sabes que para estudiar a los estorninos hay que observarlos en su hábitat natural. Esto no sé cómo voy a devolvértelo.
Pues mira, el viernes hay bote del Eurojackpot de la 11. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 51 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 51 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
está aquí, por fin. Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Solo hasta el 30 de octubre. Estamos en Madrid, abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Descubre con El País cómo se hicieron las películas de Disney y Pixar con el arte de Disney. 15 libros inéditos de gran tamaño con los bocetos originales, diseños y todo el trabajo que hay detrás de cada película. Primera entrega, Coco. Este domingo por 12,95 euros con El País.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, partidazo Cadena COPE, con un gran protagonista esta noche en el partidazo, Rubén Parra. Parrita, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
Tú eres un gran protagonista, pero es que hoy tenemos uno más grande todavía, ¿eh?
Sí, el de hoy es grande, grande donde los haya, yo creo. En cuanto a tamaño, creo que hay pocos de este tamaño en la esfera nacional de nuestro deporte. Un tío que ha ganado el Mundial y la NBA en el último año, pues qué más se puede decir.
Marc Gasol, hola Marc, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Gracias por estar esta noche en el partidazo y por estarlo en una semana tan importante, la semana en la que ha recibido el anillo. ¿Cómo fue la ceremonia vivida desde un ganador? ¿Tan emocionante como esperabas? ¿Estabas nervioso? ¿Estabas contento? ¿Cómo estabas?
Bueno, un poco atípico, ¿no? El celebrar o recibir un premio justo antes de un partido, pues es algo un poco atípico, pero fue bonito porque lo puedes compartir de una forma más relajada también con los, no solo con los compañeros y la gente del staff, sino también con los aficionados, ¿no? También tienes una perspectiva diferente de lo que fue el año pasado y los recuerdos que te llegan, pero bueno, fue muy bonito, muy emocionante y encima ganamos el partido, que es lo mejor.
Varios de los directivos que te recibían allí dándote la mano en la pista te decían como cosas al oído. ¿Qué te decían en el momento en el que saltaste?
Nada, cosas personales, cosas privadas, no, nada que se pueda compartir.
Vale, ya te he leído que el anillo no va muy con tu estilo, o sea que no va a ser una cosa, un accesorio muy habitual en los dedos de Gasol, ¿no?
Bueno, va a ser más lo que decía, ¿no? El significado simbólico, ¿no?
Claro.
Quizá no es algo muy práctico, ¿no? Llevar un anillo tan grande como el que han hecho, pero realmente es muy vistoso, muy bonito y sobre todo lo que significa, ¿no?
¿Y eso tiene un seguro por si alguien quiere hacerse con él o algo?
Sí, bueno, lo tienes que coger tú el seguro, pero sí, tiene un seguro.
Sí, como si fuera una, bueno, como lo que es, una gran joya. Bueno, ha empezado bien, la liga ha empezado bien, ha empezado con victoria en la prórroga, pero habéis empezado bien.
Sí, en parte, ya te digo, difícil de jugar porque tienes la cabeza metida durante todo el día en el partido, luego te llega la celebración que te corta un poco el ritmo, la concentración y te hace centrarte pues un poco en lo que te decía, ¿no? En celebrar y bajas un poco la guardia y cuando empieza el partido, encima de estar pues obviamente fuera de ritmo y de calentamiento, pues también tiene la cabeza un poco dispersa, ¿no? Pero conseguimos ponernos serios, defender como debíamos, sobre todo en la segunda parte, y llevarnos un partido que no era nada fácil.
Uh-huh. ¿Qué es mejor, un anillo y dos mundiales, como tiene Pau, o dos mundiales y un anillo, como tienes tú?
No, yo ya te digo, no soy muy de comparar ni tampoco de sacar pecho. no sé, yo creo que todo lo vivido ha sido magnífico. Te sientes muy afortunado de poder, ¿no?, de estar a este nivel y de pues, sobre todo el año pasado, ¿no?, como ha ido todo el 2019, de poder jugar una final de NBA después de tantos años en Memphis y de un traspaso, pues quieras o no, que siempre es un poco traumático, ¿no?, el cambiar de ciudad después de tantos años, y el poder disfrutar una final y ganarla, y luego pues en un verano quizá también casi pisándote a ti mismo, pues entras en un mundial y consigues llevarte también el mundial, pues es algo muy muy especial, muy muy único, y por lo cual te sientes muy muy afortunado.
Nosotros aquí evidentemente le hemos dado toda la trascendencia y relevancia al mundial. Allí en Estados Unidos, ¿hay alguien que no se haya enterado que tú eres campeón del mundo? Digo de dentro, o sea, del club, que de repente que ni le ha dado importancia al mundial, o sí se le da importancia.
Muchísima. ¿Sí? Todo el mundo me lo recuerda y dice que después de Canadá la gente iba con nosotros, y eso te enorgullece, ¿no? Eso quiere decir que algo estamos haciendo bien, no solo como equipo, sino también lo que representas, ¿no?
¿Estás cansado? Digo físicamente. ¿Notas un cansancio a pesar de que acaba de empezar la temporada porque, eso, venimos del Mundial y todo eso?
Mentalmente no, la verdad es que mentalmente yo creo que también el ganar ayuda mucho a eso, a afrontar los próximos retos de una forma muy positiva y nada, con la ambición siempre muy muy alta y con ganas de atacar esta temporada que no es fácil, que es una temporada pues difícil, muy abierta, y aparte que con ganas de volver a demostrar aquí una vez más que como equipo somos muy buenos.
Tienes 34 años, ¿cómo se gestiona una temporada tan larga como la de la NBA en un equipo tan exigente como en el que estás tú, teniendo en cuenta que al final en el horizonte además están los Juegos Olímpicos?
Con preparación diaria. La verdad es que no puedes tampoco irte mucho más allá. Tienes que confiar también en el staff médico, pero el día a día es muy importante, ¿no? El descanso, la alimentación, el trabajo, ¿no?, la recuperación activa. Un día como hoy, por ejemplo, que tenemos en principio descanso, pues venir al pabellón igualmente y hacer algo, ya te digo, a nivel físico, a nivel también de tratamiento, pues vas haciendo poquitas cosas que te ayudan a volver a coger ese nivel que necesitas para aguantar todo un año a un buen nivel.
¿De qué te tienes que privar? Que realmente te cuesta trabajo privarte de ello para efectivamente rendir durante todo el año.
Bueno, tienes que, por ejemplo, a mí me gusta el vino y la cerveza y ahora pues tienes que no tomar quizá con cada, pues no sé, tomar cada 2 o 3 días.
Hombre,
pues
escucha, es que claro, es que de trago como haces encima de los autobuses estos descapotables, eso no es...
Eso solo,
¿cómo? Es que
eso es solo cuando se gana,
Pero es increíble.
No es algo, no es algo diario.
Claro, para ti una lata de cerveza es un chupito.
Bueno, más o menos.
¿Sí, no? Quiero decir, si pones un vaso de chupito comparado con mi cuerpo, es como una lata de cerveza comparada con el tuyo.
No sé exactamente cuál sería la cantidad exacta, pero está claro que tengo más aguante que tú.
Sí, sí. No tengo ninguna duda. ¿Viste el monólogo de Yul en Buenafuente? ¿Te llegó el monólogo de Yul en Buenafuente?
Sí, que lo vi. Estuvo muy bien.
Estuvo muy bien. Hizo una mención a eso. Ahí lo viste, que dura menos que una cerveza de manos de Marc Gasol.
Estaba de moda el tema.
Sí. Que en este arranque de temporada, ¿a quién ves como gran favorito? Porque vosotros sois campeones y, sin embargo, no os dan como favoritos. Bueno, es más, os ponen bastante atrás en la lista de favoritos. ¿Esto
pero
os molesta?
El año pasado tampoco. Pero es que el año pasado tampoco nos ponían. Y este verano la selección tampoco nos ponían. Si es que al final, esto de las predicciones, yo creo que no hay que hacer mucho caso.
¿Quién las hace, por cierto? ¿Las predicciones quién las hace?
No lo sé, no tengo conocimiento de quién las hace, pero que no. O sea, no te lo toma, yo no me lo tomo mal, pero entiendo que da mucho juego y que da mucho que hablar, y que al final aquí vivimos de lo que la gente hable de nuestro deporte, ¿no? Y está claro. Pero al final, como jugador, obviamente no puedes hacerles caso porque no están basadas en opiniones, ¿no?, que pues subjetivas de gente. Al final hay que jugar, hay que demostrarlo en la pista y hay que competir al máximo.
Si a ti te dijeran quién es el máximo favorito para ganar la NBA, ¿qué responderías?
Es que en octubre no se gana la NBA. Al final es también... Hay muchos factores, ¿no?, que influyen en cómo está un equipo en mayo, cómo está un equipo en junio, ¿no? Yo creo que lo vivimos en primera persona nosotros. Un super equipo como el Golden State Warriors, que llegaron mermados a una final, que al final la lesión les obviamente les afectaron muchísimo. Y eso es así, es el deporte. Al final las cosas estas, pues, tienen mucho que ver.
¿Hace frío en Toronto ya o todavía no?
Bueno, fresquito. Fresquito, otoño.
¿Pero estás preparado para un invierno duro? Winter is coming, como dicen en El Señor de los, en el Juego de Tronos.
Sí, sí, estamos preparados. Sí, tenemos, estamos preparados. Hay calefacción en casa.
No, hombre, eso ya lo sé, joder, pero digo que esto tiene muchos kilómetros, ¿no? De los pasadizos estos que tienen para no tener que salir a la calle y los puentes cubiertos y todo eso, ¿no?
Sí, sí, hay una ciudad subterránea aquí en Toronto que puede hacer vida perfectamente por toda la ciudad prácticamente sin salir a la calle durante invierno. Pasa que nuestra rutina, pues el día a día en el mundo NBA no varía mucho, porque al final vas de casa al entrenamiento, estás mucho rato en la pista de entrenamiento, vuelves a casa, descansas, haces entrenamiento, lo que sea, estás con la familia, que también es súper necesario y el cuerpo lo pide. Y al día siguiente, pues o hay partido o hay viaje. Al final, nuestro día a día durante 6-7 meses es muy parecido.
Te has movido poco, quiero decir. Has vivido en Barcelona, en Memphis, ahora en Toronto. No sé si en Girona vivías cuando jugaste al principio.
Sí, obviamente.
En Girona también. No, es que no sabía si a lo mejor ibas y venías. Te voy a preguntar, ¿tienes claro dónde quieres vivir cuando no juegues profesionalmente al baloncesto?
A ver, ¿dónde voy a vivir? 100% no tengo claro. Lo que está claro es que cuando acabe el baloncesto, mi intención y mi objetivo va a ser la formación personal de mis hijos. Al final es lo que quiero, ¿no? Que se formen como personas donde mejor yo y mi mujer pensemos que podemos desarrollar eso, pues ahí será. Yo creo que será pues en Barcelona, porque los dos somos de allí, nuestras familias están allí y al final somos de Sant Boi y nos quedamos por el Baix Llobregat seguramente.
¿Estás muy conectado a todo lo que pasa aquí en España?
Sí, claro, obviamente.
Y te tengo que preguntar, ¿cómo has vivido los últimos acontecimientos en Cataluña?
Pues con tristeza, obviamente, con mucha tristeza de ver todo lo que está pasando.
¿Qué crees que debemos hacer? ¿Qué crees que debe pasar?
Pues que sentarse a hablar. Al final nosotros, la opinión pública pues puede ser una, la nuestra puede ser otra, pero al final la gente que manda, los líderes políticos, hay que sentarse a hablar, porque si no al final pues las cosas solo van a peor.
¿Tú en ningún momento te has planteado dejar la selección española por ningún tipo de circunstancia?
Somos deportistas, ¿eh? Al final nosotros nos debemos a dar alegrías a la gente y ya está, no nada más.
¿Os sentís presionados por alguna cuestión o no? ¿O a ti nadie te ha dicho nada, nadie te ha tratado de influir en tus decisiones a la hora de jugar en un equipo o en otro?
No, jamás.
Jamás. Por acabar con el asunto de tu fundación, que es una fundación importante, dedicada a la prevención de la obesidad infantil. ¿Por qué? ¿Por qué has elegido este asunto como un asunto prioritario?
Bueno, tanto Pau como yo, era una iniciativa más de Pau, la fundación, ¿no? Y yo, obviamente, como hermano y también persona pues, que lo ha sufrido en su infancia, pues creímos que era algo que estaba en una línea delicadamente ascendiente en España cuando iniciamos y ha seguido así, porque tenemos un problema que hay que intentar solucionar poco a poco y que nosotros tenemos la suerte de tener esa altavoz y esa influencia sobre la gente más joven e intentar utilizarlo de forma positiva para que reconduzcan un poco la situación, también a base de la educación y del deporte.
¿España es número uno en el ranking de obesidad de niños?
En Europa sí. Es que 4 de cada 10 niños sufre obesidad en España. Y según la Organización Mundial de la Salud, ya son más los millones de personas obesas que con hambre en el mundo. 325 millones de personas sufren este problema. Y a mí estuve en la presentación del estudio principal y del estudio PASOS. Y la verdad que flipas los datos que te ofrecen acerca de lo que deberían los niños usar, los móviles, las tablets, las pantallas en general, y de lo que lo usan en realidad, es una barbaridad. Y es que en España estamos siempre por encima en todas las cosas, en menos deporte, en más móviles y tablets, en peor alimentación, en tal. A mí, yo ya te digo, cuando te presentan de golpe todos los datos del estudio este que se ha cargado la Fundación Gasol, la verdad que es te deja impactado.
Sobre todo cuando tenemos la dieta mediterránea y un país en el que se puede hacer deporte al aire libre prácticamente los 12 meses del año, ¿no, Marc?
Así es. Al final hay que, como te decía, a base de la actividad física y de la educación, pues reconducir una situación que está cogiendo pues una bastante pues un poco peligrosa.
Oye, por cierto, para cerrar, la semana pasada se habló aquí en España mucho de la posibilidad de que Ramos vaya con la selección española de fútbol a jugar los Juegos Olímpicos. ¿A ti qué te parece?
Pues que si viene, pues que se le... Que lo disfruten mucho. Al final una Olimpiada es algo muy especial, que nosotros hemos tenido la suerte de vivir varias veces. Creo que somos de los pocos equipos europeos que ha tenido la suerte de ir tantas veces seguidas, y realmente es algo, como deportista, es único.
Sí, no, lo que te digo es que porque hay gente que dice, no, porque no ha jugado con la selección olímpica la fase de clasificación. Bueno, al final es un poco también lo que ha pasado con la selección de baloncesto, ¿no? Que no todos los que jugaron la fase final del Mundial jugaron las ventanas, y al final, oye, pues todos forman parte de un mismo proyecto. No sé si se puede ver así.
Sí, pues al final ya hay gente encargada de seleccionar a los jugadores para una cosa y para otra, y los que tienen que tomar esa decisión ya la tomarán. Al final hay que respetar todas las decisiones, y si él se pone a disponibilidad, pues que decidan si es mejor o no para el grupo, que al final es lo importante.
Marc, te agradezco mucho la presencia en el partidazo, y te deseo mucha suerte durante toda la temporada. Que haya suerte con las lesiones, con los resultados, y que llegues a Tokio en plenitud de facultades.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Gracias, Parra, un abrazo.
Un abrazo fuerte, gracias.
Dice Marcos, poco valor se le da a Marc Gasol como deportista español. Para mí, sin duda, está entre los 10 mejores de la historia. Marta, llamadme loco, pero Marc ha superado a Pau, y eso que parecía imposible hace unos años. Santi, Marc se ha convertido en el Pepe Reina de la selección de baloncesto con su celebración cerveza en mano. Vaya fenómeno. Juanma, entre dos mundiales y un anillo y dos mundiales, me quedo con la opción A.
Me he lucido, bueno, he dicho lo mismo.
Me quedo con la B. Bueno, con la A. No sé cómo ha podido elegir más, la verdad. Y por último, dos vertientes al cebo de Alcalá. Dice Carlos, yo ya me he puesto la alarma en el calendario del móvil para el 18 de diciembre, así no se me pasa. Y Cristina, que dice, pues si hasta el 18 no hay noticia, hasta el 18 no se escucha.
Especial. No, no, eso no. ¿Cómo va a dejar de escuchar hasta el 18? ¿Qué os ha parecido, Marc Gasol? ¿Qué os ha parecido este gran protagonista hoy en el partidazo de COPE? Palomar, Guas, Joseba, Siro, Uzquiano.
Pues que da gusto oírle, como a su hermano, como Rafa. Tenemos una serie de deportistas ahí top, que además tiene el valor de hacer lo suyo fuera de nuestro país, en otro ámbito, que yo creo que siempre es más complicado, y te explicas muchas veces el éxito escuchándoles hablar, la mesura, la tranquilidad, saber lo que quiere, lo que no quiere. Bueno, muchas veces va acompañada la figura de gran deportista con la de buen tío, que es lo que desprenden.
Me ha sorprendido que aquí decimos muchas veces que en Estados Unidos no les importa el Mundial de Baloncesto y que no saben ni que se celebra y tal. Él ha dicho que allí todo el mundo le ha dado la enhorabuena y que todo el mundo ha puesto en valor el Mundial de España.
Sí, me imagino que les interesará más cuando pierden, no cuando ganan.
También influye que él está en Canadá, o sea, y Canadá sí que su selección a nivel de baloncesto sí que es muy seguida, o sea, que en ese sentido igual que se me entienda. O sea, en Estados Unidos el baloncesto es más seguido la NBA que incluso la selección, menos cuando juegan Juegos Olímpicos, pero en cambio Canadá sí que es en el Mundial y todo esto sí que lo siguen mucho. Entonces yo creo que por eso todavía le dan más valor.
Hay dos cosas. Una, que ya verás cómo van a ir los Yankees con un equipo serio al juego.
No, eso seguro. Es
otra cosa. Seguro, porque el meneo del Mundial no se lo...
Son los juegos, ¿eh?
Claro, no lo dijeron así, claro. Son los juegos. Y luego que el del Marc es un caso de grandeza, de un tipo que de nada llega a lo que ha llegado, de superación para enseñar a los colegios. Este chico, no. El Barça no le quiso.
Tommy, o sea, Tomás, es que además él hablaba un poco del tema de la fundación y tal, de la gordura y esto.
Sí.
Es que Marc, físicamente, tú lo ves con 14, 15 años y era un niño gordito, o sea, que era complicado pensar que él podía llegar
un deportista de élite de esta característica.
Que va a la Casbao de Girona, va porque el Barça no le ve posibilidad ninguna, y ese muchacho que de irse casi desterrado a Girona acabe con un anillo y lo puntial y todo lo que tú quieras, es un caso de superación.
Sí, además yo creo que en este tipo de gente se nota mucho la formación, para ir superando todas las etapas de la vida y para llegar a un nivel de madurez como el que está ahora mismo.
A mí me parece ejemplar.
Tanto él como el hermano se le ve que están formados.
Pero el otro, el Pau es la facilidad. El Pau es Federer. Dame la pelota y pum, pum, pum. Claro. Y este es un tipo que se lo ha hecho de picando piedra. A mí me parece un personaje cumbre, vamos.
Y que han crecido en Estados Unidos, ¿eh? Es que al final los hemos disfrutado poco en la CB. Pienso en los hermanos Hernán Gómez, por ejemplo. Claro. Son deportistas españoles porque representan luego a España en los campeonatos, pero toda su carrera, de principio a fin, la hacen fuera.
Ha hablado Marc de lo de Ramos en los Juegos Olímpicos, que es una... gallarda nuestra, que está muy bien para ir comentándola durante el año, pero vamos, que no va a ir a los Juegos Olímpicos. Pero claro, es que...
No digas
es...
nuestra, adelante, de quien se la haya hecho.
Bueno, nosotros estamos aquí dándole...
No, digo lo de, sobre todo lo del abanderado.
No, no, bueno.
Desde el minuto cero fue una estupidez.
El Mundo lo dijo, la Sexta luego dijo no lo del abanderado.
Idea, no tengo ni idea quién lo dijo y si
sí,
lo
sí, sabes, se, no, no, si se, no, se seas, no seas falso.
Y si lo sé, se me ha olvidado.
No, pero sabes perfectamente pero, quién lo dijo y además son compañeros que exactamente pueden decir lo que ellos consideren que para ellos es noticia.
Por supuesto. Vamos a... Escúchame, que si lo sé se me ha olvidado porque es que es una noticia que desde el principio la infló la prensa para tener algo de qué hablar y la creó la prensa porque en ningún momento, en un solo momento se ha planteado el Comité Olímpico Español que Sergio Ramos sea el abanderado. Pero, no, ni un milisegundo.
Pero Ángel, son dos cosas distintas.
Claro.
Lo de la bandera es una chorrada. Olvidado, fuera. Ahora, que un señor diga que le apetece a los Juegos Olímpicos...
¿Hoy qué ha dicho Alejandro Blanco, el presidente del COE?
Pues exactamente, y está mal que yo lo diga, lo que dijo el partidazo de COPE hace 20 días. No tiene ninguna opción.
Lo que dijimos no está mal que lo digas.
Está mal que lo digas. Hombre,
porque, no porque hay muchas veces que nos equivocamos y para una que acertamos tampoco vamos a presumir, ¿no?
Hombre,
no.
Aquí acertamos demasiado.
Lo ha dicho, por cierto, en el diario AS. Diario AS.
En un ciclo de conferencias preolímpicas que van a hacer y simplemente ha dicho que... Lo que dijimos aquí, que Sergio Ramos no ha tenido ni nunca ni tiene ninguna opción de ser abanderado y que el abanderado más probable, porque es el que mejor palmarés olímpico tiene, es Saúl Cravioto.
Cuanto mejor el equipo lleve fútbol, mucho mejor. Y Sergio es una referencia mundial. Pero el ser abanderado es otra historia. Me gustaría que todo el mundo entendiese las cosas y no generase polémicas absurdas. No hay ninguna posibilidad de que Sergio sea abanderado.
No, es que es así.
Yo la verdad que no veo muchas posibilidades ahora ya, ¿eh? Allá, si lo dice el presidente del COE...
Cuando lo dijimos hace 20 días, sí.
Pues, no, favor. Lo contaste tú. También dijiste que Hewitt no iba a llamar a Kyrgios para la
Davis. Yo he dicho eso, que lo dijo Paco González, no, pero tú sigas lo tuyo.
No,
pero
bueno. Y dijiste que Nadal a lo mejor no jugaba y dijiste
que... He dicho que Nadal
que
a lo mejor no jugaba. No, hombre, no, eso no lo he dicho nunca.
Yo lo he oído también.
Por lo menos sí, en público.
Sí. Yo creo que ser abanderado nunca ha estado...
Ahí está Uciano, que por lo menos sí, vuelve sí, el coche al carril. Venga,
no, pero lo de que vaya a los Juegos Olímpicos yo creo que es un debate que no está zanjado todavía.
No, hombre, claro que no. Eso, ahí, la última palabra, ¿sabes quién la tiene? El Madrid. Claro. Porque claro, si él bueno, quiere... Sí,
la,
el Madrid...
La palabra la tendrá el seleccionador olímpico, que decidirá si le convoca o no.
Seleccionador olímpico...
Y por cierto, ya que es un debate no cerrado, podríamos abrir también de nuevo el de qué narices pinta el fútbol en los Juegos Olímpicos, que no pinta absolutamente
¿quieres
nada.
¿Quieres que hablemos mucho de eso ahora?
No, es que no pinta absolutamente nada. O sea, cualquier creo deporte que no. En el que el oro olímpico no pero sea lo máximo no. Para cualquiera que lo dispute, no merece estar en los Juegos Olímpicos. Y te hablo del fútbol y te hablo del skateboard, que entrevisté aquí a Dani León y me dijo que muchos no querían ni ir a los Juegos porque es un deporte callejero y los Juegos Olímpicos es una élite que no les interesa y que no tenían ningún interés, que era una prueba más.
Si el deporte rey no tiene que estar en los Juegos Olímpicos, apaga y vámonos.
Deporte rey para lo suyo.
No, deporte rey.
Los Juegos Olímpicos es el evento
deporte
rey.
Deporte rey y deporte reina porque es fútbol masculino y femenino.
Efectivamente.
Los dos.
Y el evento rey...
Felipe y Leticia.
Y el evento rey, reina y todo lo que quieras del mundo del deporte, que no es un Mundial de Fútbol, que no es una Eurocopa de Fútbol, que son los Juegos Olímpicos, está muy por encima del fútbol, te lo aseguro.
Estoy de acuerdo. A mí me diréis que todos son matices y todos son deportes y tal. Pero lo más grande del mundo ¿sí? es el oro olímpico.
Eso es.
No hablemos
pero
más.
Luego cuando juegue la selección olímpica, bueno, no lo veáis. Porque no, es que luego no, las audiencias... No,
bueno,
no lo veáis.
Taparon los ojos ahí. Evidente que lo del fútbol está diezmado porque no van los profesionales. No van a las selecciones absolutas.
Mira que es difícil cabrear a Fouto, pues ya lo habéis cabreado.
Si fueran las selecciones absolutas, tendría otro rango.
Culpa al fútbol.
Ah, no, no.
O sea, es una decisión.
Pero por eso te digo que hay mil matices.
Si fueran los de baloncesto,
no tiene culpa al fútbol y quién la tiene,
todo el mundo sería
diferente. Es una decisión de la FIFA que no quiere competir.
Vamos a continuar con el partidazo.
La FIFA es el fútbol.
No, si el pollo lo has montado tú, ahora no lo cortes.
Yo no, yo estoy aquí porque me toca trabajar hoy. Si yo vengo cuando me ponen en turno.
Ah, yo he venido porque quería.
¿Ah, sí?
Claro, para verte.
Claro, pues yo aquí, pues yo miro el cuadrante y me viene jueves, Juanma Castaño, pues tengo que venir, cuando me manda foto.
Estás en el cuadrante foto, de
¿qué
mañana.
Día, ¿qué día
de
libro,
mañana? Venga.
¿Qué día libro esta semana?
Viernes, sábado.
Viernes, sábado. ¿El domingo curro?
Sí. Deberías.
Debería, pues nada. 12 de la noche, 38 minutos.
Guas, tú libras hoy.
11 y 38.
Adiós.
Enseguida nos va a contar Alcalá, ¿cómo es el Mundial de Clubes de China del año 2021?
Fascinante.
Y el notición, ¿no?
No, es que está, eso sí, te lo juro, hay mucha gente pensando... No. ¿Cómo será el Mundial de Clubes de China del año 2021?
Increíble, apasionante, extraordinario.
¿Cuántos participan? ¿Cuántos clubes?
24.
Joder. Está muy bien.
Van, a ver si entra el Sporting, hombre. Porque 24 malo será.
Oye, pues, ahora te voy a decir, español, pues,
puede
tú,
entrar perfectamente.
El español que ha batido hoy un récord europeo, 24 partidos sin perder en Europa, debería ir a ese Mundial.
Pues...
No tiene plaza.
No tiene plaza para una mierda de torneo.
Ahora te cuento.
Ahora lo contamos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Soy catalana y de España. No hay derecho a todo lo que están haciendo.
¿Ahora qué va a pasar? Algunos creen que este ha sido el canto del cisne, del independentismo.
No sabremos lo que pasaría, cosas como la tarjeta sanitaria europea.
Lo del Brexit es complicado de entender incluso para los británicos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Millonario en un abrir y cerrar de ojos. Millonario en un chasquido, en un please, en un santiamén, en cero coma. Millonario a toda mecha. Millonario echando chispas. Millonario a la velocidad del rayo. Rasca Mega Millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca Mega Millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Juntos estos momentos
con Soco, con Soco, con Soco, con Soco, con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Oye, Juan, ¿es verdad que no rindes en el trabajo por cansancio? Oye, pues toma Revital, que Revital ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Te tomas una ampolla de Revital y adiós al cansancio. Anda y vete a trabajar, que el cansancio no te pare. Revital, de Pharma OTC.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN, Dazón.
A ver, te propongo una cosa. Que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego, aquí en la COPE. Porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 43 minutos, una hora menos, si escuchan este programa desde Canarias. Y iba a decir, este programa de Canarias. Hombre, somos muy de Canarias, pero por desgracia lo hacemos aquí en la península. Ya quisiéramos... Estaría bien, ¿eh? Ir a Canarias a hacer un mes el programa.
O dos.
Pues...
Que sí estaría bien.
Muy recomendable.
Pues sí.
Yo voy.
¿Tú qué parte de Canarias elegirías, Alcalá?
Yo más palomas.
Más palomas. A mí más palomas me encanta también.
La cantera de Taburiente.
Yo Fuerteventura.
Lanzarote me gusta mucho también. ¿Tú qué parte de Canarias escogerías, Siro?
Yo Lanzarote.
Palomar, ¿tú?
Hombre, yo Lanzarote. Estuve ahí en el Ironman, le di la vuelta a la isla. La llevo dentro.
¿Tú cuál, Uzquiano?
Yo Tenerife Sur.
Tenerife Sur, concretamente.
Muy bueno.
Sí, sí, porque sabes que también se vuela al norte. De hecho, he reservado para el parón de liga. Acabo de reservar un billete para, vamos, uno, no, cuatro. Para irme allí 4 días.
Ah, mira, pues si son 4, podemos ir tú y yo. Y Alcalá y Fouto, por ejemplo.
Yo voy. ¿Cuál es? ¿El del 15 de noviembre?
Sí.
Tenerife-Cádiz. Estoy allí. Muy bien. Así que quedamos.
Vale. Pues el hombre ha ido, el hombre saca los billetes para desconectar en Tenerife y va a quedar contigo ahí. Sí.
Bueno, le puede hacer de canguro.
Sí, sí.
Pero llevo yo al fútbol.
Yo la verdad es que quedaría muy tranquilo dejándole los niños a Fouto. O sea, muy tranquilo.
Pues aprendería la vida como
bueno,
es, de dura.
Alcalá, cuéntame.
¿Ninguno ha visto La Palma?
No, La Graciosa. Yo conozco La Graciosa. Que queda enfrente de Lanzarote.
¿Y La Gomera para ir a silbar?
Sí. Sí, sí. Son unas islas preciosas. Alcalá, el mundial es en China.
Bueno, va a ser apasionante.
El de clubes, el del año 2021.
A ver quién se va de vacaciones en verano en el 2021 con el... No me hagas reír, ¿eh?
No,
vale hacer reír.
No,
información.
En serio, para empezar, ¿el Mundial va a ser en verano?
Vale, el Mundial va a ser en verano, sí. Cambia esto de Navidad, cambia la denominación, esto de Mundialito, que suena una cosa pequeña y de broma, por Mundial de Clubes, como denominación oficial. Cambian las fechas, no será diciembre, será en verano, va a ser en junio del año 2021. Y ya hay sede para la primera edición, que va a ser China. Primera edición del Mundial de Clubes de la FIFA, verano del 2021 en China. Van a ser 24 equipos. Esto se hace ya a lo grande, no como ahora en este torneo de Abu Dhabi, que van 3, 4 y que se juegan ahí unas semifinales muy raras. Y bueno, van 24 equipos, lo mejor de lo mejor. 8 equipos de Europa, esto es noticia, el criterio de selección, irán en el verano 2021 los últimos 4 campeones de la Champions y los últimos 4 campeones de la Europa League, es decir, campeones 2018, 2019, 2020 y 2021, tanto de la Champions como de la Europa League. Por ejemplo, Real Madrid y Atlético de Madrid ya estarían clasificados para esta primera edición del Mundial de Clubes. El Liverpool ya estaría clasificado para esta... El Barcelona no está clasificado.
¿Pero cómo es posible?
El Barcelona no es campeón de las últimas ediciones de Europa League o de Champions, por lo tanto, aún no tiene plaza. Si la tendría, si gana la Champions este año. La Juventus de Cristiano Tomás no está clasificada.
¿Pero cómo
¿no?
es posible?
Pues porque estos son los criterios.
¿Pero qué mundial es este?
El Español tiene que ganar la Europa League para clasificarse para el Mundial de Clubes de China.
Pues ¿qué dice que no
es como Rubiales? No es como Rubiales que hace el Mundial y mete lo que...
Esto tiene que ser los 4 últimos ganadores de las 2 competiciones continentales de clubes.
¿Hay wildcards o no?
Si se repite alguno, caso del Real Madrid que había ganado 3 ediciones consecutivas, entonces sí puede haber hasta 2 wildcards, 2 invitaciones que haría la FIFA, pues, hombre, si se queda fuera el Barça, pues una iría para el Barça, otra
para Cristiano.
Claro, para grandes clubes.
¿Y por qué?
6 clubes de Sudamérica. Es decir, que tendremos también, además de los grandes clubes europeos, los mejores campeones de Argentina, de Brasil, el Boca, River, Flamengo, etcétera. 3 de la CONCACAF. La CONCACAF, saben perfectamente los oyentes, que es la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y Caribe. ¿Así? Ahora mismo estarían clasificados, si el Mundial fuera el próximo verano, el equipos muy potentes, el Monterrey de México.
Hombre, ese es importante.
Ese es importante.
Un equipo serio, hombre.
Y el Kansas City.
¿Kansas City? Tiene una avenida en Sevilla.
Hay 3 plazas.
Sí, es verdad. Sí, sí.
Hay 3 plazas para Asia. 3 plazas para Asia, que serían hoy... Aunque esto puede variar, claro. El campeón japonés, el Shanghai como campeón de la Superliga de China y el Bengaluru como campeón de la Superliga de India. Hay 3 plazas de África que ahora mismo ocuparían el Casablanca y el Esperanza de Túnez. Serían los que estarían hipotéticamente el siguiente verano. Y hay una de Oceanía. Ahora mismo el campeón es el Team Wellington de la Liga de Nueva Zelanda. Así que 24 equipos, se hacen 8 grupos de 3 equipos cada uno. Y bueno, pues imaginaros, por ejemplo, un grupo con el, no sé, el Real Madrid, el Esperanza de Túnez y el Kansas City. Pues puede salir ese grupo perfectamente.
No, pero yo veo la final es Real Madrid-Casablanca.
Y luego ya octavos, sí, cuartos, semifinales.
¿Cuánto dura?
Y la final. Dura un mes, más o menos. 3 semanas largas.
Pero entonces esto le fastidia totalmente las pretemporadas a los equipos. O sea, ese año, bueno, los ingresos estos de ir de Estados Unidos o Asia...
¿Hay fecha?
Empieza 17 de junio, no son oficiales, pero 17 de junio 2021 la primera semana en torno a San Fermín de primera semana.
Vale, es final de temporada. No comienzo de temporada, sino que es final de temporada.
Claro, pero ¿cuándo hacen vacaciones estos chicos?
No, pues igual que cuando hay Eurocopa Mundial.
Sí, pero sí que les fastidia las giras, ¿eh?
Sí.
Bueno, claro.
No, porque las giras empiezan luego, bueno, sí. No,
claro, se empiezan claro, a mediados de segunda, tercera semana de julio.
Sí, sí. Necesitan un mes de vacaciones. Entonces.
¿Cada cuántos años es eso?
Cada cuatro años.
Es siempre antes del Mundial. 2021, antes del Mundial de Qatar, ya. Luego 2025, antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, luego 2029.
Porque el de este año, ¿dónde es? El de este año...
Qatar.
El de este año, el mundialito que es el último con este formato, es Qatar.
Es Qatar.
Sí. De hecho, el Liverpool juega el 18 de diciembre, el día del Clásico.
¿Y no coincide con ninguna no coincide con la Copa Confederaciones esta?
No, es que la Copa Confederaciones ya desaparece.
Desaparece.
Sí, sí. Esto sustituye a la Copa Confederaciones antes del Mundial y esto sustituye al...
Bueno, es que la Copa Confederaciones era lamentable.
Era una castaña.
Sí. Absolutamente.
Y el mundialito este, pues también.
Igual que la Nations Cup esta que se han sacado también es lamentable. Si en realidad todo lo que están inventando es lamentable.
Absolutamente.
Bueno, esto no, esto tiene muy buena pinta.
Pero tienen una cosa muy fácil, que es lo que hemos hablado antes, los profesionales a los Juegos Olímpicos y no lo utilizan, que me parece mucho más atractivo que en todos estos torneos que estamos hablando.
¿Dónde va a parar?
No, y en cualquier caso, mejor esto que los amistosos. Igual que ha pasado con la Nations League. Mejor esos partidos que los amistosos que vemos o los de clasificación que hemos visto hace un mes.
Hombre, después de una temporada como la que estamos viendo, meter 24 equipos en China para darse garrotazo hasta el 7 de julio, ¿qué queréis que os diga?
Sí, sí. Pues...
Pero bueno,
Es lo que hay, es lo que hay. Sí. Gracias, Alcalá.
Bueno, lo que va a haber este verano.
Bueno, vamos a hablar de la Europa League, si te apetece quedarte.
Hombre, por favor.
No, por supuesto.
Has estado viendo todos los partidos de la...
Estaba viendo al Sevilla, al Getafe y al Español.
Eso es. Uh-huh. El Sevilla ha ganado 3-0 al Dudelange. Hola, Oliva.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Juanma.
Hombre, he visto algún titular... Ha marcado dos goles de los tres, Franco Vázquez, y he visto algún titular que pone Viva Franco.
Sí, sí, claro.
O sea, y luego puntos expresivos, Vázquez. Sí, claro, un poco claramente. Heavy, ¿no? Heavy metal.
Sí, hay que titular, ¿eh? Con gancho, con garra.
No, con gancho, desde luego.
¿Ha venido hoy a Arias Navarro?
Aquí la pena, claro, que no hubiera dado el pase a Arias hasta colazo de Suárez.
Sí. Que... Bueno, Oliva, ¿qué tal el partido?
El partido muy malo,
sí.
Malísimo.
Pues 3-0, menos mal.
Sí, por la diferencia de nivel de los equipos. Lo ha arreglado Franco, el Mudo Vázquez.
Sí, habla de Vázquez.
No, sí, Franco el Mudo Vázquez, que es su nombre, claro. ¿No?
Sí, sí.
Que ante la inoperancia y la escasez de contundencia de los delanteros, en la primera parte, Dabur se ha puesto un par de veces de gol, no ha hecho gol. De Jong hoy ni tan siquiera se ha puesto de gol y Ronnie López ha tenido una noche de intrascendente, pues el Mudo ha decidido en la segunda parte meterse en el área y decir, bueno, echármelas a mí, que yo voy a arreglar esto. Y en dos balones que ha tocado en la segunda mitad, uno lo ha metido de cabeza muy bonito y luego el segundo ha sido un rechace que ha aprovechado de Munir, del portero, para hacer el segundo tanto. Luego ha sido el propio Munir el que ha cerrado el 3-0 y el Sevilla tiene los deberes hechos de la Europa League. Le queda pequeñísima esta competición. A este Sevilla actual, esta primera fase de la Europa League le queda muy pequeña. Y la verdad es que por el sorteo y tal, que además era cabeza de serie y que ha tenido y que tuvo cierta dosis de fortuna en alguno de los cruces, la verdad es que está siendo una primera fase muy plácida. De hecho, con 3 partidos y 3 victorias, la clasificación virtual para la siguiente ronda la tiene prácticamente ya sellada, la tiene hecha.
Pues nada, a vivir la vida.
Ganando, bueno, seguiremos intentándolo.
Sí, no.
No como otros que se van a Las Palmas y a...
No, si no vamos a ir, eso es lo peor.
No vamos a ir, ¿no? Al final.
No, tiene pinta que no. Pues nada, próximo partido es contra estos mismos, ¿no? Contra el Dudelange.
Sí, en Luxemburgo.
Allí en Luxemburgo, vale.
Ya le he pedido la dieta a Oliveros y
en
otra...
En 2 semanas. Son dobles, ¿eh? En Luxemburgo y Suiza son dobles. Sí, sí.
Eso es.
Gracias, Oliva. Hasta
un
luego.
Un abrazo, hasta ahora.
¿Qué le ha pasado al Getafe? Que ha perdido. O sea, es raro, ¿eh? Perder al Getafe, pero ha perdido con el Basilea 0-1. Con un gol de Fabián Frey en el minuto 18. Hola, Gemita Santos.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Pues no te puedo responder porque ni ellos mismos se lo explican.
Ah, pensé que me ibas a decir, es que no lo he visto.
Pues con un solo tiro a puerta, con un solo remate entre los 3 palos, se ha llevado el Basilea a los 3 puntos. Todo ha venido por un resbalón de Jenné, que sabes que no suele fallar, pero no ha empezado la temporada demasiado fino. Y hoy, en una de sus licencias, ha querido recortar de espaldas a Petretta, el lateral italiano del Basilea, que le ha robado el balón porque se ha resbalado y se ha caído. Y se le ha pasado a Frey y ha marcado ese gol. Y a raíz de ese gol, la verdad es que hemos visto, no sé si un partido de bolos, de boxeo o de qué, pero de fútbol no ha sido. Eso sí que es verdad, antes del
me
gol.
Ha dicho Eri, cuando me ha dicho Eri, le han dado de su propia medicina al Getafe.
No, pero es que por culpa de comentarios como ese de Eri, se enfada Bordalás y enseguida vas a entender por qué te lo digo. Vale, antes te cuento que el Getafe ha tenido tres ocasiones clarísimas, las tres de Ángel para variar, incluso un palo, un tiro al palo. O sea, lo que es que yo creo que hoy hubiera durado el partido media hora más y el Getafe tampoco hubiera conseguido marcar. También él estuvo condicionado a Bordalás en lo táctico, ha confesado la lesión de Bruno en el minuto 3, nada más empezar el partido, tuvo que hacer un cambio y meter a Cabrera. Pero bueno, para que... veas cómo ha sido de bronco el encuentro. El Basilea, fíjate si ha repartido, que ha acabado con 9 amarillas. 8 jugadores con amarilla, o sea, todos menos los dos laterales y el delantero estaban con amarilla y Bua ha sido expulsado a cuarto de hora del final. Muchísimas faltas, muchísimas pérdidas de tiempo. El balón, como te digo, apenas se jugaba y claro, la fama que le han colgado al Getafe le tiene bastante enfadado a Bordalás, que hoy se ha desquitado. Lo mejor será que le escuches a ver si Eri y todos los que critican al Getafe se enteran.
Ha sido un partido de muchas tarjetas, un equipo muy agresivo, porque siempre la etiqueta no la ponen al Getafe. Y uno pues está un poco cansado, ¿no? Cuando el Getafe le sacan tarjetas, todo el mundo lo critica. Cuando es cualquier otro rival, nadie dice absolutamente nada. Y bueno, estamos cansados. Yo estoy ya harto cansado. Y luego en cuanto a las interrupciones, siempre se critica cuando lo hace el Getafe. Luego llegan los románticos y le dan 40 toques en campo propio. ¡Qué maravilla! ¡Cómo juegan! ¡Cómo tienen el balón! ¡Qué gusto de fútbol! No llegan al área contraria. Pero bueno, respetamos todo, pero solo pedimos que nos respeten.
Muy bien Bordalás.
Todo esto viene.
Muy bien Bordalás.
Como haces en el fotómetro.
Oye, Fouti, eso, muy haz un vídeo de
eso. Ya está bien de atacar al Getafe siempre. Exacto. Con lo mismo.
Muy bien Bordalás. Porque lo hace todo el mundo. Cuando vas ganando fuera de casa, como ha sido hoy el caso del Basilea, todos los equipos del mundo pierden tiempo. Y hoy el Basilea ha acabado con 9 tarjetas amarillas. Y la etiqueta siempre se la ponen al Getafe. Lo de los románticos, ha dicho también antes lo mismo, que son los románticos los que no ven que se pierde tiempo en un partido de Champions, en la Eurocopa, en los mundiales, que los románticos del fútbol actúan como si eso no existiera. Me ha encantado cómo se refiere eso a la gente del tiquitaca. Los románticos, dan 40 toques.
Los románticos son gilipollas, hombre. Le ha faltado decir eso.
Romántica, pero si ya fue el año pasado. Si esto del Getafe es vergonzoso. Sí. ¿Cómo le pegan al Getafe? Es una cosa.
¿Cómo le pegan?
Pero vamos a ver,
tampoco debe de quejarse cuando le aplican su propia medicina.
También es un equipo muy alabado y muy aplaudido. Yo tampoco estoy tan de acuerdo.
Y muchos le han criticado. Yo estoy harta de comentarios, por ejemplo, como el de Joseba ahora, le han dado de su propia medicina. Es que el Getafe no se limita a jugar.
Yo no he dicho que se limite a jugar parando el tiempo, ya, pero es un equipo que sabe muy bien y conoce muy bien cómo se puede jugar los últimos minutos.
Es
además,
el equipo
dentro
de
la ley.
Ha dicho Bordalás que más juega en campo contrario. Y de eso no habla nadie, por ejemplo. Nada más que se dice el
equipo
de Getafe.
Tú estás hablando
Getafe,
ahora, tú estás hablando. Tú estás hablando.
El Getafe es el equipo que más juega en campo contrario.
Hay una cosa que no soporto, las víctimas. Es una cosa que, o sea, digo las víctimas, los que se hacen la víctima, pobres víctimas. Digo los que se hacen la víctima. No lo soporto. Y no se puede ir por la vida de víctimas.
Eri y Joseba acaban de decir ahora que les dan de su propia medicina, se acaban de encontrar con el Getafe, no se debe de quejar
cuando le dan su propia medicina, que es esa medicina.
¿Ves?
Que
pero
es
la propia
una
medicina es una medicina universal, quieres decir, ¿no?
Muy bien, Gema Santos, una medicina universal.
A ver si tu Real Sociedad va ganando en el Bernabéu 0-1 y no pierde tiempo, Rico.
Pero que sí, que es una medicina que es absolutamente legal,
que utilizan todo el mundo de toda la vida.
Oye, Gema, no puedes montarnos los pollos que nos montas y luego vender Berti. O sea, porque no vamos... Es que no, claro que sí.
Hombre, pues por Berti es para todo
el mundo. El año pasado, que casi se mete en una final de Copa, que le eliminó el Valencia en última hora, que se ha metido en Europa, que es como poco pone dos delanteros, y muchas veces tres y hasta cuatro. Al Getafe el año pasado ya le pegaban de una manera extraordinaria.
Bueno, bueno, una cosa de loco.
Vamos,
hombre.
De loco. No,
y
no
se
me
le alababa tanto. Mucho también.
Claro, hombre. Claro, sí.
Que revolucionario, que trabajo está haciendo Bordalás.
Si quieres nos lo tatuamos en el pecho, Gema. Viva el Getafe.
Pues me parece muy bien, hazlo.
Es un equipo
Yo es que no tengo, no me entra también. Viva el Getafe, que tengo un pechito muy pequeño, no me entra.
Póntelo detrás.
Pondría Viva Geta solo.
Oye, te quieren mucho.
Recuerdo de Constantinopla.
Pobre Getafe.
Pero en el pecho no.
En el pecho no. Gracias. Bueno, Gemma, ahora te voy a preguntar una cosa de Berti, ¿vale? Me la cuentas.
Claro que sí. Berti es para todos. Vale, pero hazlo para los románticos y para los que no.
Eso es, eso es. Hazlo con buen humor, ¿eh? Hazlo con buen humor.
No. Así de sí estás tú, con tan poco romanticismo.
Mira, Quique, hablando de románticos, Quique Iglesias. Hola, Quique.
¡Hola, Iglesias!
¡Quique!
Qué ganas de discutir a la hora de la mañana, ¿no?
Sí, sí, nosotros pues discutimos a cualquier hora.
Iglesias, cualquier hora. Ábrete de capa.
Sí. Yo, te digo, de capa, yo sí. Llevo todo el día discutiendo, todo el día.
Sí, porque vos desde que he nacido.
Quique, el español viene, ¿eh?
Magnífico.
Sí, ojalá jugáramos siempre contra estos, ¿no? Porque en Liga no ganamos un partido, pero en Europa le va muy bien al español. 0-1 en Bulgaria, Ludogorets. 0-1 con gol de Víctor Campuzano, que es un chaval que tiene cosas de Tamudo. Es un chaval joven que ha debutado, evidentemente, este año. El español, que es líder de grupo, ha jugado un buen partido. Primera victoria con Machín y se espera que sirva para sumar el domingo, que es la gran final que le espera al español en el campo del Levante el domingo a las 5. Han jugado hoy todos los suplentes, excepto yo creo que Bernardo y el portero Diego López, que son los dos únicos titulares que han sido hoy de inicio en el equipo de Machín. Y el español, que es líder de grupo y que en Europa sonríe, cosa que no puede hacer en la Liga. Pero bueno, de momento en Europa le va bien. 24 partidos seguidos sin perder en Europa, no pierde desde el año 2005 contra el Schalke.
Hombre, tiene truco la historia. No es que
Hombre, ha jugado poco.
Efectivamente. Sí. Bueno, pero no pierde en Europa. Mira, el Sporting no pierde en Europa desde 1990 y pico.
Pero ha jugado 24.
No hemos vuelto a perder en Europa.
En 100 años o en 2 ha jugado 24 partidos y no ha palmado.
Claro, no, está bien. No, pues, está
claro,
bien.
Sí. ¿Qué creéis? Es así.
Sí, es verdad. Son datos incontestables.
Machín ha ganado todos los partidos que ha jugado en Europa con el español.
Naturalmente.
Efectivamente.
Todos.
Sí, sí.
100% de victorias. Sí.
Es la revolución de un pueblo oprimido.
Gracias, Quique. Un abrazo.
Otro.
Hasta luego. Ha estado en La Resistencia, el programa de Broncano en Movistar, en cero, Yago Aspas, el jugador del Celta. Espectáculo, Aspas. Ha dicho, entre otras cosas, esto.
Hace 2-3 temporadas, cuando acabó el Mundial, pues bueno, ¿sí? El antiguo seleccionador fue el...
¿Julen?
Sí, que me había tenido en el Mundial, pues bueno, se pusieron en contacto con mi representante y bueno, tantearon la opción, pero no se pudo dar porque también estaba...
Claro, pero esto que dicen de sí que hubo interés, ¿cómo es esto de parece que alguien le quiere fichar el Madrid?
Parece que sí, pero no.
¿Y luego no?
Hablan con el...
¿Llama a Florentino?
Sí, con el... Bueno, teléfono... tendrá que hablar con la gente y luego con el Celta.
Tú marcas un gol y tienes que hacer así.
Eso es de trabajador, ¿no?
Eso es del que levanta la lápida de Franco. Que... ¿Esa es una? La otra.
Pasa a la siguiente.
Vale.
La primera seguro que no.
Vale, la siguiente. Es con la lancha toda hostia tirando los fardos al mar. Le pide celebración de gol cuando marque la próxima vez Aspas.
Eso puede ser.
Esa puede ser. Como homenaje, ¿eh?
Como homenaje a mi tierra, ¿no?
Claro.
Aspas. Esa es la que va a hacer, ¿eh?
Sí.
Sí, la creo que sí. Sí. Esa es la que decía.
Luego han dicho que evidentemente es un símbolo de decir fuera drogas y todo eso, pero claro.
Fuera no, al agua.
Fuera al agua. Al agua que viene la poli. Pues esto es lo que ha dicho Yago Aspas en La Resistencia. Y ha estado María Teresa Campos en La Resistencia.
Sí,
he leído.
Después, sí. Después de Yago Aspas apareció María Teresa Campos.
Sí. No daba crédito. Y,
es compañera de COPE.
¿María Teresa Campos?
Sí, claro.
Sí, no lo sabía.
La tarde.
¿Ah, sí? ¿En qué año?
Pues, ¿qué año fue?
1800...
No, 1800
no. Ah, no, perdón, 1900...
Pero qué malo soy, 50. De verdad, es que os mordéis y os envenenáis.
No, tú, sin embargo, eres buena persona. En lo que lo encuentra Fouto, el dato importante de que en qué año presentó la COPE la tarde en COPE María Teresa Campos, nos va a contar Santi Duque qué pasa con el entrenador, con el banquillo del Leganés. Estaba Poyet y parece que se ha enfriado ese asunto. Hola, Santi.
Hola, miedo me da, la verdad, que entre lo de Bordalás, lo de Quique del Español, a nadie le parece nada bien. Yo me cambiaba por cualquiera de todos estos que están entrando, jugando Europa, con 5 puntos, me cambiaba por cualquiera.
Lógico.
Lo del Lega y Poyet, bueno, anoche contábamos que era prácticamente inminente, de hecho el Lega hubiera querido anunciarlo incluso ayer, pero esta mañana las negociaciones se han estancado, en ningún momento se han llegado a romper, pero sí se han complicado bastante, ha habido un momento incluso que se ha temido porque la operación no fuese a salir, y ahora mismo siguen las negociaciones entre Leganés y Poyet. Lo que sí que es claro, Juanma, es que el que se va a sentar en el banquillo el sábado a la una va a ser... El sábado a las 4, perdón, va a ser Luis Zembranos, y el que mañana va a dar la rueda de prensa previa a la 1 del partido va a ser Luis Zembranos. Todavía no se pierde la esperanza de que sea Poyet, pero la cosa se ha complicado un poco, Juanma.
Vale, pues a ver qué es lo que ocurre.
Oye, dime. ¿Qué tiene con Luis Zembranos, que sabe mucho de esto?
No, sí, pero... hay muchas voces en la afición del Leganés que están pidiendo eso. Que...
Yo me la jugaría con el tío Zombranos. Que le conozco de niño y es un tipo interesante.
Pero es raro, ¿eh?, que todos los tiros que estén pegando le salgan mal.
Sí. De momento Francisco, Abelardo, y ahora el tema de Poyet, que se está
enquistando. Algo ahí dentro ahí que no lo quieren. Gracias, Santi. Un abrazo.
Buenas noches.
Estuvo, por cierto, entró en COPE Málaga en 1968 y presentó la tarde en COPE.
¿Hablas de María Teresa Campos o de Poyet?
De Poyet. De
María Teresa Campos. Desde el 98, septiembre del 98 a 2000. Estaba yo ya en COPE.
¿Sí?
Llegué yo casi de ahí de becario.
Pues mira.
Estaba presentando la tarde, así que...
No os ha ido mal, ¿eh? No os ha ido mal a ninguno de los dos.
La verdad es que no, porque es una gran comunicadora.
Sí, sí, sin duda.
¿Igual que tú?
Sin duda, como tú.
No, ojalá.
Ojalá fuera...
Llegaré yo algún día a ser como ella.
¿Sí?
Y no como vosotros.
Ojalá. Bueno, vamos con mensajes. Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE, Luis Basteiro.
Dejad de darle vueltas a Sergio Ramos y los Juegos Olímpicos. Ni abanderado, ni convocado, ni nada. Que se centre en el Madrid, que falta le hace. Bastante protagonismo tiene ya el fútbol como para que ahora... Por culpa de Ramos le prestemos más atención a él que a los juegos. Saludos desde Cádiz. Por si nos clasificamos para el Mundialito, me gustaría pedirle a Maldini algunos partidos del Team Wellington de Nueva Zelanda para ir aprendiéndome los nombres, nada más. Qué casualidad que el Madrid ya esté clasificado para un torneo que se juega dentro de 2 años y todavía no está ni siquiera en la lista. Y
el Atleti también, ha dicho Alcalá.
Claro.
El... Ha sido mover a Franco y el Madrid clasificado.
El nuevo mundialito de clubes es menos interesante que la liga de mi barrio, que aquí al menos me conozco a los equipos. Y por último se pregunta Jaime cómo se llama la nueva canción que suena después de la segunda publique. Shazam no se la coge.
Circles de
Post Malone.
De Post Malone,
efectivamente. Post Malone, sí, sí. Es el Juan Maloncesto, ¿no?
Sí, sí, sí. Es hermano de Carl. Oye, portada de Marca mañana.
Vamos. Cuidado.
A toda página Zidane. Encuesta Sigma 2. Ostras, yo pensé que esto solo era para las elecciones. O sea, sí, ¿Sigma 2 hace estas cosas también?
También, si se las encargas y se las pagas.
Vamos a llamar a Sigma 2 a ver cómo cobran una encuesta. Me gusta muchísimo.
No sé si es Juan
Carlos. ¿Y qué dice Sisu?
Dice, pese al run, la afición madridista está con el francés. Respaldo para Zidane. Y saca Zidane. ¿Cree que Zidane acabará la temporada? El 51,2% cree que sí. El 31,2% cree que no y hay 17,5% que no se define. No sabe, no contesta. Atención, en una escala de 1 a 10, ¿cómo valora la labor de Zidane esta temporada? Sobresaliente, 6,7. Notable, 30%. Aprobado, 31,4. Suspenso, 19,4. No se define, 12,5. No se define, quiere decir que no les tenía, no contestan.
Son culés.
¿No? Sí.
5,8 de nota media.
Se hizo después del partido de Mallorca, ¿no? No cogió el partido de Champions, pero en un momento bajo, digamos, ¿no?
Sí, en el más bajo, seguro.
¿Y esta cosa, cuál es el campo de muestra? ¿Cuánta gente? ¿Se sabe?
Joder, pues no me acuerdo ahora. Me pillas ahí.
Sí, pero lo pondrán mañana.
Por ahí, ¿o qué?
Entonces no le echan, ¿no?
5,8 me parece una nota muy, muy razonable.
Sí, yo creo que no hay ningún político que la tenga en España. Yo alucino cuando...
No, andan en 3 y 4.
Torra. Te digo, yo cuando salen... Torra. cuando salen las notas de los políticos, alucino de la nota tan baja que tienen. Sí. Menos mal que no hay notas para periodistas.
Ah, sí, qué magnífico.
Estaría todavía peor la nota de los periodistas. Oye, os agradezco mucho que hayáis estado
pero
en
¿cómo?
El...
¿Qué vas a hacer ahora?
Pues ahora tengo motor. Está aquí, iba a decir Carlos Sainz. Carlos Miquel.
Hola.
Está aquí Carlos Miquel.
Mucho motor.
Porque tenemos mucho motor, tenemos motos Fórmula 1 y tenemos el anuncio oficial de que va a estar en el Dakar.
Vinicius,
Fernando Alonso. Todo lo que ha de decir la presentación.
Grande,
claro, y tenemos The Americans, que ha empezado la NBA. Después de no sé cuántos Americans. Meses ha empezado la NBA. O sea que imaginaros lo que tenemos por delante.
Bueno, pues nada, me quedo aquí.
Todo esto, ¿queréis escuchar a Gemma ahora con Berti?
No, sí.
Mira.
Que lo abordarás.
Gemma Santos,
sin perder, por favor. Sin perder tiempo, Gemma.
A ver, Gemma, con buen tono, con alegría, Berti.
Pero si es que yo nunca pierdo tiempo. Y además, en esto lo decimos siempre claramente y sin excusas para todo el mundo, para los románticos, para los pro Bordalás, para los que no les gusta el Jeta, para todo el mundo, 3 meses gratis sin excusas en el seguro de tu coche o moto. La verdad es que si hubiera un bar para otras ofertas de seguros, la jugada no sería tan válida, estamos convencidos. Así que si aún no eres de Berti, pásate ya a Berti porque vas a tener el seguro con la mejor asistencia en carretera y 3 meses gratis, lo dicho. Entra ya en berti.es y descubre el precio de tu seguro de coche o moto en lo que se decide el bar. Y además te guardan la oferta durante 6 meses si lo necesitas. Todo esto y más en berti.es.
Buenas noches, Gemma, un beso.
Un beso.
Y un beso a todos vosotros. Adiós, compañeros.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Yo me quedaré con esta foto en el corazón, con esta foto de estos cuatro hombres llenos de humanidad.
Abren la puerta al conocimiento.
Pensamos que podemos compensar en el fin de semana todo el deporte. Todo
es mejor intentar encontrar un poco de tiempo todos los días que intentar compensar el fin de semana.
A la diversión.
Sí tiro la basura en los cubos de mis vecinos.
No.
¿Por qué no?
Bienvenidos.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
¿Te imaginas imprimir tus recuerdos? Tus fotos, tus documentos, tus trabajos.
Con HP es más fácil, porque hasta el 30 de octubre en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en la segunda unidad de cartuchos, tóner y papel HP.
Imprime tus recuerdos con HP.
Y con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés. Mucho más que un buen precio.
Esta jornada, el 8 es tu número. Juega a la quiniela con un bote de 8 millones de euros. Y remata la jugada con Elige 8, la nueva apuesta de la quiniela, con la que puedes ganar eligiendo los 8 partidos en los que más confíes. Aprovecha esta nueva oportunidad para conseguir la victoria. La quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.
¡Ya está aquí! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Solo hasta el 30 de octubre.
Estamos en Madrid, abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Esta semana las superofertas de Día. Pañales Dodot Activity Extra a 9,99 llevándote dos o más. Y detergente líquido Dixan al 70% de descuento. En Día, la plaza de Día y Día.es.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo de la cadena COPE, con la confirmación de que va a estar en el Dakar Fernando Alonso con Marc Coma como copiloto. ¿Dónde ha sido la confirmación?
Ha sido en PortAventura, en la sala de convenciones, porque en PortAventura es el donde está el parque cerrado del Rally de España-Cataluña que se disputa este fin de semana, del Campeonato del Mundo de Rally.
Sí.
Y ahí aprovecha Toyota para juntar a un montón de periodistas que íbamos fuera del Rally. Con los periodistas del Rally habría unos 300 periodistas allí presentes. Ha sido multitudinario. Es verdad que lo del show no lo han manejado muy bien, porque nos han dejado entrar antes de que empezara el evento y se estaban haciendo las fotos oficiales el equipo. Es decir, que el secreto estaba desvelándose antes de que se desvelara el...
Sí.
De hecho, me decía Fernando, anda, que vaya sorpresa y tal. Bueno, al final, efectivamente, estaba más o menos cantado, pero hay que recordar a los oyentes que el 27 de julio lo contamos aquí, que iba a hacer el Dakar, como así va a ser. Ahora lo que tiene Fernando Alonso por delante son dos tests y un rally. Va a hacer un rally en Arabia Saudí del 4 al 9 de noviembre, el ULA Neom Rally. Y bueno, yo lo he visto cansado, porque después de estar el lunes en el hormiguero, el martes por la mañana se fue a Miami. Ha estado haciendo eventos en Miami, publicitarios, y justo hoy ha llegado al aeropuerto de Reus en avión privado y se ha ido a la presentación. Pero eso sí, la verdad es que está muy ilusionado Fernando Alonso y había que tirarle la lengua de cómo se le ha ocurrido meterse en este embrollo histórico.
El pasar de la Fórmula 1 o de las carreras de resistencia al Dakar, a las dunas, al desierto, con ninguna experiencia, pues seguramente es un desafío o el mayor que he tenido. Son meses de un aprendizaje brutal y de una experiencia súper enriquecedora, ¿no? Así que es lo que estoy viviendo ahora.
Fernando, ¿cómo se le ocurre a alguien de Oviedo que no ha visto una duna ni en pintura meterse en el mar de dunas que es Arabia Saudí?
Bueno, pues un poco por esta cosa de buscar retos imposibles, ¿no? Cuando pensé en el Dakar, pues lo primero que me vino a la cabeza es esto seguramente no es factible, es una cosa que no se puede hacer, pero como he probado tantas cosas en mi vida que en teoría no se podían hacer y luego cuando se consiguen, pues entras a formar parte un poco de la historia de este deporte, pues quiero seguir probando estas cosas imposibles, intentar hacerlas posibles.
¿En dónde duele estos coches? ¿Dónde duele? Porque en Fórmula 1 duele el cuello, aquí, ¿qué duele? ¿Las manos, la espalda?
Aquí duele el cuello y luego la espalda, sobre todo la zona lumbar, abajo de todos los baches hay muchas compresiones, muchos de los pilotos tienen problemas de espalda, pequeñas lesiones que intentaremos no tener.
¿Qué tal os aguantáis, Marc y tú, en tantas horas metidos en un coche, en un sitio tan estrecho, rozándoos con el codo prácticamente?
Bien, bien, hasta ahora, como decía antes, es el único copiloto que he tenido en mi vida, así que tengo solamente buenas sí. sensaciones, ¿no? Y como digo, su experiencia, su conocimiento de la carrera, del terreno, de la navegación, como si fuese un maestro, ¿no? Así que no puedo estar más contento.
¿Puede pensar en ganar una etapa, aunque sabemos que el Dakar es el 0 o el 1, pero ganar una etapa por prestación y por un buen rendimiento de Marc?
Veremos cómo va, ¿no? En el Dakar suelen estar los 3 o 4 primeros días todos. A partir del día 3 o 4 se caen 30%, luego otro 10%, luego otro 10%. Si sigues en carrera, al final de carrera solo hay 6 o 7 favoritos, ¿no? En ella ya no están los 15, así que suele haber más opciones, pero hay que estar en ese momento en la carrera y ese es el objetivo.
Fíjate que tiene en la cabeza ganar una etapa del Dakar a la primera. Lo de Fernando es una cosa tremenda y, por cierto, efectivamente, no puede comparar con otros copilotos. También te digo que es cuando le hacía esa pregunta, al lado estaba Marcoma, que sonreía. Sí que es cierto que la relación está siendo muy buena y me contaba Coma, primero, que para él le estaba llamando un ídolo deportivo cuando le llamó Fernando Alonso para que fuera su copiloto, y luego por otro lado que lo que sí hay a veces es problemas de ritmo, que a veces o van demasiado lento o demasiado deprisa, y él es el termómetro que le dice a Fernando, oye, aprieta más, levanta. Bueno, pues yo creo que va a ser un complemento bastante bueno del piloto asturiano.
Oye, Fórmula 1, tenemos este fin de semana Fórmula 1 en México.
En México.
¿Y hay problemas con la seguridad? ¿Por qué?
Bueno, pues me ha llegado un WhatsApp hoy de buenas fuentes que tengo en la Fórmula 1 y me han dicho, no hemos tenido tantas medidas de seguridad en ningún gran premio. Y fíjate que Sao Paulo es complicado. Y es que resulta que los equipos de Fórmula 1 se han convertido en objetivo de bandas de atracadores, porque han detectado que van chavales en moto que les graban y les hacen fotos a las matrículas de los coches, de las furgonetas donde van los miembros de los equipos. ¿Para qué? Para si alguna se queda suelta, se queda solitaria en alguna calle o va por el camino equivocado, ¡pum!, la atracan a mano armada. Es decir, hay temor a que haya atracos a mano armada. Hay también, vigías en las azoteas, vaya, vigilando. Y además han detectado que hay drones también vigilando a la familia de la Fórmula 1. Con lo cual, les han dicho que tengan las mayores medidas de seguridad posibles.
Pero los drones son fáciles de acabar con ellos, ¿eh? En Rusia no andaban con... En el Mundial de Rusia no tenían contemplaciones. Dron volando, zambombazo que te crió. Y se acaban los drones.
Claro. El problema que hay en México es que está aumentando la delincuencia, que siempre ha sido un problema en México, desde que se entregó al hijo del Chapo Guzmán. Lo liberó el gobierno. Y luego yo creo que también está influyendo que este año no está el gobierno detrás del Gran Premio, sino solo se llama Gran Premio Ciudad de México, solo la Ciudad de México, con lo cual hay menos presupuesto también en todos los detalles, así que esperemos que no pase nada.
Vale. ¿Y en lo deportivo?
Pues Hamilton. Hamilton, recordemos que puede ser campeón con un primero con vuelta rápida y cuarto de Bottas, pero él cree que no va a ser campeón aquí porque no ha sacado 14 puntos prácticamente en todo el año a su compañero Bottas. Pero bueno, ahí está ese primer match ball. Además, han descalificado a los dos Renault de la carrera de Japón porque, según parece, tenían el repartidor de frenada actuaba más o menos automáticamente, es decir, era ayuda a los pilotos, y eso es muy bueno para McLaren, que está luchando con Renault por el cuarto puesto de constructores. Y Sainz quiere seguir con la buena racha de resultados. La declaración hoy de Sainz es muy sencilla. Me debe una México. El año pasado estaba sexto a pocas vueltas del final con Renault. A ver si este año puedo estar en esos puestos. Recordemos un Carlos Sainz que está siendo el mejor, no el mejor del resto, está sexto, que está por encima del puesto máximo al que podría aspirar con un McLaren, que es séptimo en el Mundial.
¿Y motos? ¿Tenemos motos en Australia?
Están rodando ahora mismo y está lloviendo a mares en Phillip Island, y vamos a ver, porque Alex Márquez puede proclamarse campeón este fin de semana. Lo que pasa es que depende de otros tres pilotos más, y ahí está Borja González, que lo sabe todo de lo que está pasando.
Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que siempre te pregunto lo mismo, pero ¿qué hora tienes tú allí?
Joder, pues ahora me preguntas lo mismo y hoy me pillas, espérate, que lo miro en automóvil, las 10 y 20.
Las 10 y 20 de la mañana. ¿Y ya están rodando?
Sí, aquí está. Sí, ya han hecho el entrenamiento libre primero de Moto3 y está ahora mismo precisamente el entrenamiento libre de Moto2, que es una... Bueno, Moto3 también está pendiente de que se cierre el Mundial, lo que pasa es que está todo bastante hecho para ahorita no dar la puerta después del fallo el otro día de Canet, y sobre todo estamos pendientes de lo que pase en Moto2, y ha empezado un poco regular, porque nada más ha ido a pista, sin haber dado una vuelta, se ha ido al suelo Alex Márquez, por suerte no ha sido nada, pero bueno, es como el primer aviso, porque aquí está lloviendo bastante, hace frío, y es lo peor para un piloto que quiere cerrar un Mundial, tener que no solo pelear con los nervios, por decirlo de alguna manera, aunque lo tiene bastante encarrilado, sino también tener que pelear contra las circunstancias, y además este sitio es un sitio espectacular, también tiene la parte negativa que cuando llueve y hace frío es muy, muy complicado, estamos muy cerca del mar, esta zona es una islita, entra aire muy, muy frío, y bueno, me imagino que tendrá que andar con mucho tiento Alex Márquez para no cometer ningún error y complicarse la vida este fin de semana.
Los horarios, Carlos...
De locos.
Son raros, ¿no?
2:00 a.m, 3:20 y 5:00, o sea que totalmente after hour, o sea, es decir, no...
No bueno. Sé qué decirte. Igual
Hombre, la 3 y 20 es la carrera de Moto2, que es la más importante en este caso. Pero claro, MotoGP sí que le pilla mal, porque a las 5 de la mañana...
Sí, 5 es...
No, sabe, no estamos... 5
sí. Es entrada en after hour, ¿eh?
No, 5 es... 5 es...
4 es cierre de garito, 5 es ya entrando
sí,
en after
Sí, 5 es tarde para la noche y demasiado temprano para la mañana. O sea, es que ni una cosa ni otra.
De hecho, yo no recuerdo un horario tan malo de una carrera de MotoGP. Lo tengo que decir, lo estábamos comentando el otro día, que una cosa tan... Que pille tan a contrapié, porque no te compensa ni... El madrugón es muchísimo...
Porque las 7, si te la ponen a las 7, pues mira, interpretas que has madrugado, pero a las 5 no, tío, a las 5 es inhumano, vamos.
No.
Hay una repetición en Dazón seguramente que haya que ver y a ver qué... Vale. De todas maneras, por cierto, hay una cosa muy curiosa, Borja, ¿eh? ¿Cómo está tu vida en comuna? Que allí cogen una casa entre varios, bueno, allí en Phillip Island.
Sí, yo vivo con gente también en una casa.
No, pero aquí de hotel no, sí, nada.
Tú coges de la que quieres y a la que eliges. No, aquí no hay hoteles prácticamente, con lo cual al final es una zona como de surf, que hay mucho turismo... De gente de aquí de Australia que viene a pasar unos días en la época buena, claro, no en esta, nos alquilan las casas y bueno, pues vas compartiendo por grupos. Es verdad que tiene la parte humana esa de que puedes hacer una cena. Por ejemplo, mira, anoche hice una cena a su casa, una barbacoa a Madrid Viñales, porque nos invitó también el año pasado y ganó la carrera. Y yo creo que pensó que bueno, a ver si que sea eso lo que da buena suerte. Y estuvimos anoche y la verdad que genera un ambiente muy agradable, porque estás es mucho más cercano entre compañeros de profesión, también como ayer con piloto o con managers, etcétera. Luego lo que pasa, pues bueno, que es cuando llevas 5 o 6 días en una casa en la que tienes que organizarte tú y limpiar tú, pues imagínate, ya empieza a ser un poco cuadra.
Gracias, Borja, que limpie la cuadra. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Llega The Americans. Tenemos a Parra en Estados Unidos, le hemos dado descanso porque se ha ido después de la entrevista de Marc Gasol, y tenemos a Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Buenas noches.
A Luis García. Hola, Luis.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Y a Senabre. Hola, Senabre.
Hola, buenas noches a todos.
Ha empezado por fin la NBA, ¿eh? Por fin. Parece que la NBA es una cosa que parece que no empieza nunca, porque claro, como empezamos en agosto aquí nosotros y estamos 2 meses contando cosas de fútbol, de partidos de selección, de Champions y tal, y no arranca la NBA, cuesta muchísimo, pero bueno, sí, ha comenzado.
De junio a octubre hemos estado sin NBA.
De junio a octubre, ¿eh? Junio, julio, sí, agosto, septiembre.
Pero piensa que es que allí es todos los días. Como se juega todos los días, hace falta más descanso.
No, no, sí, seguro. Sí.
Lo digo por nosotros, ¿eh? No por ellos. Que es que nosotros vemos partidos todos los días. Entonces nos viene muy bien estos meses de parar.
Sí, sí. ¿Y del arranque, qué es lo que más habéis destacado?
Bueno, el Lakers-Clippers, que fue el partidazo y que Kawhi estuvo muy bien. Empezó casi donde lo dejó el año pasado, que fue decidiendo una final de NBA, pues aquí decidiendo un partido que podría ser una final de la conferencia oeste. No se pueden sacar muchas conclusiones, pero ese es el mejor partido que hemos visto. Luego el que abrió la NBA, que fue Toronto contra Pelicans, no estuvo mal, pero pierde mucha salsa porque no estaba Zion Williamson, por supuesto no está Kawhi, que se ha ido a Clippers. Marc Gasol no estuvo demasiado bien ese día. Y del resto, el Boston-Filadelfia de ayer estuvo bien, pero vamos, para mí el mejor partido, Lakers-Clippers.
Tú que tendrás que hablar, Dani, iba a decir que tendrá que hablar Dani de Kyrie Irving, digo yo, que ayer
sí,
clavó
50
puntos
sí.
estrenando equipo, que se ha ido a Brooklyn con Durant, lo que pasa es que Durant todavía no jugará esta temporada, 50 puntos, aunque luego creo que, si no me equivoco, en la prórroga falló la canasta que le daba
sí,
el partido, ¿no?
Pero es una jugada muy rara, que cae por el suelo, da una voltereta sí. y tal, y al final se queda con un tiro solo y sí que lo falla, pero es 50 puntos y ni una sola pérdida de balón, lo cual es una salvajada.
Oye, Luis, no te pregunté la semana pasada, que no estabas. Tienes que decirme campeón del Este, campeón del Oeste, campeón de la NBA y MVP de la temporada. A ver, campeón del Este.
Campeón del Este, Filadelfia.
Filadelfia. ¿Del Oeste?
Clippers.
Clippers.
Tiene ventaja.
¿Y en esta final quién gana?
Ya, es verdad que ya he visto algo. En la final yo creo que gana. Yo veo campeón a Clippers este año.
Ah, sí, ¿eh?
Yo sí veo ganador a Clippers. O sea, es verdad que lo pensaba antes del primer partido, ¿eh? Pero es que a mí Kawhi me parece un tío que es que está capacitado para volver a ganar la NBA con un nuevo equipo. Y Paul George, en cuanto se recupere, va a ayudarle mucho.
¿MVP?
Y MVP, yo creo, Stephen Curry creo que va a ser el MVP de la temporada.
Ah, sí, ¿eh?
Es que lo tengo a la fantasy, entonces me interesa que lo sea.
Vale. Puede ser, porque está muy solo este año. O sea,
claro, va a notar muchísimo.
Porque, ¿cuándo vuelve Kevin Durant?
No, este año,
Durant, o sea, no,
nada,
este año,
o sea,
no juega.
Nada, ¿no?
Está en Brooklyn, pero, o sea, y este Klay Thompson no vuelve.
Pero decís este año, o sea, este año natural está, o toda este la temporada.
Curso,
está,
no, la temporada. Joder,
este curso, sí.
Claro, yo pensé que ya se podía incorporar en febrero, marzo, por ahí. No, increíble, ¿eh? Vaya.
No, las lesiones estas cada vez los equipos están, y los cuadros médicos de los equipos están cada vez más orientados a darles tiempo. Es decir, hubo una época en que pues todas estas lesiones de cruzado, tendón de Aquiles, etcétera, trataban de recuperar a los jugadores antes de tiempo y entonces, recaían, y ahora estas lesiones tienen como mínimo 11-12 meses.
Ricky Rubio debutó con Phoenix Suns, nuestro gran Ricky Rubio del Mundial. ¿Qué tal estuvo, Pani?
Muy bien, Ricky Rubio, muy bien. Yo creo que además estuvo con 11 puntos, 6 rebotes, 11 asistencias. Es un equipo que le viene muy bien, es un equipo que aspira a ganar, me lo decían el otro día en la franquicia, 40 partidos y ya se sienten satisfechos. Con 40 partidos en el Oeste no vas a ningún lado, pero es una considerable mejora en relación al año pasado, y yo creo que para él es un equipo muy bueno, porque no es un gran equipo y ahí puede lucir, y sobre todo puede crear una muy buena sociedad con DeAndre Ayton, el pívot de los Phoenix Suns, que es un jugador muy joven y con el que puede hacer ahí un dueto, como ha hecho en Utah, por ejemplo, con Gobert.
Luis,
y como hizo en Minnesota con Kevin Love.
Te decía, Luis, que Doncic espectacular, ¿no?
Buah, increíble. Realmente, Dara tiene toda la sensación de que va a mejorar la temporada pasada ampliamente. Suena un poco
es
burro
increíble,
decir
lo,
esto.
Lo de este tío es increíble, ¿eh?
Es increíble. Suena un poco burro decir esto, pero es que Doncic yo creo que va a estar en las quinielas del MVP esta temporada sin ganarlo. Y es que a lo mejor en 2 años, 3 años igual es el MVP de la NBA. Es que
le gritaban MVP, MVP en el pabellón, ¿eh?
Normal, es que los números de ayer y el partido, es que, o sea, es
34 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias.
Cada partido que pasa es una mejora muy amplia con respecto al partido anterior, y ahora con ayuda, porque tiene a Porzingis y esa sociedad, yo creo que también va a molar mucho verla, ¿eh?
¿Antetokounmpo ha dejado la puerta abierta a salir de Milwaukee?
Sí, ya hace tiempo que viene amenazando, es otro que está bastante solo en su equipo, lo que pasa es que es muy bueno, y hace mucho tiempo que suenan sirenas de los Warriors, que parece complicadísimo a nivel salarial y tal, pero bueno, ya no está Kevin Durant, con que salga algún otro jugador algo se podría hacer, pero ya hay incluso el típico fotomontaje de periodistas y de en medios de comunicación de Antetokounmpo con la camiseta de los Warriors, porque dicen que la idea de todos es que acabe allí, jugando en San Francisco.
Va a depender mucho de cómo lo hagan los Milwaukee Bucks esta temporada, ¿no? si realmente cumplen las expectativas, pues es muy probable que Giannis firme un contrato de larga duración. Las expectativas, digo, que sería como mínimo jugar la final de conferencia. Si eso se produce y él ve que hay un equipo con posibilidades reales de ganar el título en 1 o 2 años, probablemente renueve. Si no, si hay una hecatombe, cosa que yo no creo, porque Milwaukee tiene muy buen equipo aparte de él, seguro que vuela, y Golden State es una de las posibilidades más reales que tiene de fichar por otro equipo.
Luis, ¿por qué se ha sumado Shaquille O'Neal al lío NBA China?
Bueno, porque le ha dado la razón a Mosley, al de los Rockets, al que puso el tuit contra China. Bueno, Shaquille O'Neal tiene su opinión al respecto, se ha mojado ahora, bastante tarde, con este asunto, y dice que Estados Unidos es un país en el que lo que prima es la libertad de expresión, y ha querido decirlo ahora. Desde luego parecía que se estaba apagando un poco el tema y lo ha avivado un poco.
La NBA, Juanma, tiene un problemón, porque ahora todo el mundo... no digo si con razón o sin razón, pero todo el mundo está aprovechando cualquier... ¿Sabes, por ejemplo, las cámaras estas de como la Kiss Cam o la Dance Cam, que te hacen bailar y tal? Pues enfocan a un aficionado que parece que esté bailando, y cuando sabe que le están pinchando, saca una pancarta o una camiseta a favor de Hong Kong. Entonces la NBA se vuelve loca cortando, censurando, quitando esas imágenes, porque no quiere perder el negocio que tiene en China. Pero es imparable, porque es que casi todos, pero muchos fans que van al pabellón van con mensajes a favor de Hong Kong.
Sí, hoy se ha metido además en la polémica nada menos que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, pegándole un palo monumental a la NBA, ¿no? Diciendo algo así como que han actuado como si fueran una subsidiaria de un régimen autoritario como es China, ¿no? O sea, que aquí todo el mundo tiene su opinión, y lo que sí es verdad, Juanma, compañeros, es mi opinión, ¿no? Pero creo que es muy evidente que la NBA está a favor de la libertad de expresión, pero a la vez no quiere perder el mercado chino.
Claro.
Y puede encontrarse en una tesitura en la que o tiene una cosa o tiene la otra. Pero los chinos en esto son implacables. O sea, tú no... de hecho, fíjate que hace 2 semanas ya, y la semana pasada que hablamos de esto también, os dije, creo que los chinos no han pedido la dimisión de Daryl Morey. Bueno, pues sí la pidieron. Es decir, le dijeron al comisionado de la NBA que tenía que cesarlo. Y ahí el comisionado aguantó y dijo, bueno, no creo que proceda y tal, pero los chinos siguen en guerra. De hecho, los partidos inaugurales de la temporada no se ofrecieron en China.
¿Ya se sabe la sede del All-Star 2023? O sea, ¿hasta el 2023 está elegida la sede del All-Star?
Sí, señor. Mira, te digo, el 20, si no me equivoco, porque hablo de memoria, el 20 es en Chicago.
Sí. No van a pasar frío en febrero en Chicago, madre mía.
Ya te digo, y viento. El 21 es en Indianápolis, tampoco es precisamente caluroso.
No.
El 22 en Cleveland, tampoco.
Y la que viene ahora tampoco.
Y el 23 es a Salt Lake City.
Joder, teniendo Los Ángeles, Miami y estas zonas, ¿por qué van a...?
Orlando.
Sí.
Sabes, por distribuir, ¿no? Porque fíjate que...
Ya, pero hace uno frío, uno calor. Frío, calor. Pero todo frío.
Aquí frío.
Sí. No sé. Bueno, pues nada, en Salt Lake City, en Utah, va a ser el All-Star del año 2023. ¿Dónde estaremos en 2023?
Bueno, en Americans, pues seguro.
¿Haciendo de Americans?
Hombre, ¿qué vamos a estar haciendo? Si cae jueves.
Lo firmo, ¿eh? Lo firmo.
Hombre, todos.
Lo firmamos todos.
¿Lo firmas, Pani?
Yo firmo... Yo de hecho, firmo sin mirar el contrato. O sea, lo que no sé... no sé mucho, pero vosotros igual sabéis, pero yo lo firmo, vamos. Pero vale, es que firmo sin mirar.
No, pues...
O sea, a mí y a Poli nos mandan los contratos y no miramos nada, simplemente firmamos y lo devolvemos.
Pues deberéis mirarlo, porque en el próximo viene un donativo para el resto de compañeros.
Ah.
¿Vale?
Vale.
50 euros al mes para cada uno de nosotros. Un abrazo, adiós.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego, Pani, Luis. Hasta luego, Senabre. 1:32. Hasta aquí el partidazo.
Soy el fuego que...
Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. Nos encontramos el domingo. El fin de semana tenemos tiempo de juego con Paco, con Pepe y con todo el equipo. Y el domingo nos encontramos, lo dicho, en el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La radio nunca para. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Disfruten, buen fin de semana, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.